Derechos reservados. Radiópolis Podcast 2026.
El siguiente programa contiene información noticiosa y opinión.
Bueno, ¿y a ti qué te importa?
¿Informarte o divertirte?
Si lo quieres todo,
La Corneta es para ti.
Un análisis poco profundo de la realidad.
Un programa libre de primicias exclusivas.
Información de segundo plato con reportajes de medio pelo.
La Corneta come.
Vemos.
Come.
Somos.
Comen.
Sales.
Comen.
Todos.
¿Ah? Odio los puentes. Me choca empezar a trabajar en martes. Ayer quería trabajar, quería estar aquí con ustedes, aquí con el señor Videgaray, quería yo estar en estos micrófonos. Sentí horrible de no poder comentar lo que hoy vamos a comentar.
Así es. Buenas tardes, viva México, México mágico. Qué diversión, qué alegría, qué jolgorio, qué vergüenza.
¿Qué vi? ¿Por qué lo vi?
Debo de confesar una cosa, me muero de ganas de oír la opinión del Estaquita Precioso, un fanático, practicante además del boxeo desde hace muchos años, acerca de lo que todo México está hablando el día de hoy, que es la serie de peleas de Ring Royal. Mis felicitaciones a Poncho de Nigris, qué gran evento se organizó.
Oye, qué buena lana,
un éxito, un exitazo
y y un espectáculo dantesco, infernal, rarísimo, güey. Gente pegándose.
Lo más corriente y delicioso que he visto en mi vida.
Lo más naco que he visto en años, güey. Y sin embargo, gocé. Sé que tú gozaste, sé que México gozó, porque además vi que todo el mundo estaba viendo. Se reunieron amistades a verlo en casas de sus amigos. O sea,
los Óscares, nadie los vio, los Óscares.
Pues no, güey, los Óscares
qué. ¿Qué le importa eso?
Los Óscares qué.
Estaba la pelea Trejo-Adame. Con además unas peleas preliminares sensacionales, un desmadre la transmisión, pero qué divertido estuvo.
La de Abelito y
vamos a empezar por la de Abelito, ¿no?
Si Abelito y ¿cómo se llama? ¿Es Pitbull o qué es?
Bull Terry,
¿no? Que no Terrier.
Bull Terry
y Abelito.
Que le dicen también.
Me pareció que estamos mal en México, eso no... Eso no se debería de permitir
eso
en ningún lugar.
¿Por qué no? Ellos dos accedieron, fueron felices a subirse al ring y a pelearse. Ellos sí se prepararon.
Tienes toda la razón. No. Yo creo que todo el mundo se preparó, ¿eh? Espérame tantito. Porque,
yo tengo otros datos, pero ya llegaremos
a cambiar. Yo tengo que cambiar mucho de lo que he dicho en estos micrófonos porque, primero que nada, tengo que admitir que lo que vimos fueron peleas. No vi a nadie payaseando. Bueno, algunos sí.
¿Crees que había guión en alguna?
No estoy seguro. Creo que sí. En la del, ¿cómo se llama? El patrón. Esa no me gustó, güey.
Vamos a empezar con la de Abelito contra Bull Terry, ¿no?
Abelito y Bull Terry me parece que de entrada es una fregadera que pongan a Abelito a pelear con un güey que pesa casi el doble que él. Y luego pónganles guantes que puedan mover, güey. No les pongan guantes
Los guantes a Abelito le llegaban atrás del codo. Pues o sea, no había brazo. Todo el brazo era guante.
Habría que haber adecuado unos guantes, mandar a hacer por parte del evento unos guantes que sean funcionales para que puedas mover las manos. Porque es como si te ponen a ti unos guantes de una espuma de un metro. O sea, que te cobran gigantesco. El antebrazo entero. Pues no te puedes mover, güey. Y luego Abelito, pues claro, de pronto ya no recuerdo si fue un volado de derecha o fue nada más un golpe recto, pero lo levantó. O sea, lo aventó.
O sea, las patitas de Abelito salieron volando por los
aires.
Sí. Tanto que hasta yo me pregunto si no se impulsó él también como para...
Yo creo
actuándolo.
Que... Tú imagínate que te ponen a pelear con un güey de... Tú que mides como uno 80 y tantos.
Sí.
Imagínate que te ponen a pelear 86. Con un güey de 2.25, güey. Y que pese, porque
que pese 120 kilos.
Y que pese, el doble que tú, pues claro que el primer golpe que te dé vas a volar, güey. Pero
sí, se rifaron. Yo a esos güeyes sí los vi tirarse, darse con todo, sí. Aguantaron todos los rounds completos.
Sí,
vi perder a Abelito, pero pues es que la tenía muy, muy complicada.
Y luego no sé si ubicas a Hasbulla, pero ya lo retaron, güey, que es otro hombre pequeñito. Es un hombre pequeñito que es muy famoso del mundo de las artes marciales mixtas. Es un güey que siempre dice que le hace de jamón.
No, pero si es un güey entrenado en artes marciales, sí se lo...
No, nomás es otro señor pequeñito que hace como que hace, ¿no? Y eso que acabas de decir es lo que más me llamó la atención del evento. Nadie estaba bien entrenado ahí, nadie sabe boxear.
No.
Una mierda, pero bueno, tengo que decirlo, qué valientes, güey, qué valientes. ¿Cuáles son, no, los otros datos? Yo no vi a nadie solvente con los guantes, güey.
Yo sí vi la pelea de Aldo de Nigris en contra de Nicola Porchella.
No digas más, o sea, medio que le boxea.
Claramente, ninguno de los dos era boxeador. Se pusieron a entrenar, no, hace 3 meses. Pero sí, Aldo, o sea, Aldo se lo madreó bien y bonito.
Sí, y sí, no, eso
buena,
sí,
técnica.
No, a ver, espérame.
Y lo tiró,
espérame,
lo noqueó, no, lo dijo de nalgas.
Es que no son otros datos, aquí el asunto es... Y es más, tengo que decirlo. Mis respetos a Alfredo Adame, mis respetos a Trejo, mis respetos a Nicola Porchella y a Aldo de Nigris. A todos los que subieron, porque es una pelea. O sea, una cosa es que no sepas boxear y otra cosa es que no estén peleando. Y subieron,
sí,
a darse.
Están tirando mandarriazos todo el rato.
Subieron a surtirse. Entonces, esa de Aldo de Nigris y Nicola Porchella, lo que vi, son dos personas que por lo visto algo saben y algo han visto de boxeo.
Pero
están fuertes,
claramente
los dos.
Estaba mucho mejor entrenado Aldo de Nigris.
Sí,
ellos
sin duda.
No se les acabó el aire, pelearon, no, bien, entraron, no, no, con, no, todo. No. Aldo tiraba muy buenos jabs.
Ahora, te voy a decir una cosa.
Y lo derrotó.
Es, y hay que decirlo, ¿no? Y ya lo dijo, ¿cómo se llama este señor? El clasicazo entrenador de box en México. Ahorita me acuerdo su nombre. Un día, y de verdad ojalá y no suceda pronto o no suceda nunca, alguien va a salir lastimado porque no es gente que esté entrenada.
Pues es el boxeo.
Y que te peguen en la cabeza es muy peligroso. Y eso me, sí, lleva directamente a la pelea estelar, güey.
Un fregadazo de Aldo de Nigris con sus 90 y tantos kilos, sí, de peso, pues sí, sí, puede ser algo considerable, ¿no?
Ignacio Beristain, gracias nuevo, eso, fue precisamente el que dijo que un día de estos alguien va a sufrir un accidente. Bueno, él dijo, un día de estos van a matar a alguien arriba de uno de esos rings. Y de verdad, un día alguien va a salir mal parado de ahí. Pero ahora vamos a la pelea estelar.
La pelea estelar, Alfredo Adame contra, yo, Carlos Trejo. 20 años de rivalidad, de odios, de tirarse mierda en las redes sociales, de que le dio un botellazo en la cara a Carlos Trejo, de que se han insultado, ofendido, demandado, le han hecho de jamón. 20 años.
Se definieron en un solo round y la verdad, un round legendario, realmente interesante de ver, porque pues estabas viendo un par de viejillos que no tienen la menor idea de lo que están haciendo sobre un ring.
67 años Alfredo Adame, 62 años Carlos Trejo. De entrada, sí, o sea, aparece Carlos Trejo sobre el ring, Montserrat Oliver tratando de entrevistarlo.
En una forma física lamentable.
Con una timba y todo fofo.
Asqueroso.
Sí.
O sea, francamente desagradable, güey, asqueroso. Un piojo.
Y llega Montserrat a tratar de entrevistarlo y no abre la boca a Carlos Trejo.
No,
de inmediato empezaron a circular rumores, que yo no digo que sea cierto, pero empezaron a circular rumores de que Trejo se subió al ring pedísimo.
¿Pedísimo?
Porque tú no viste la transmisión completa, pero
pues
la
parecía,
pelea estelar,
¿eh?
Podría ser. La pelea estelar era esta, pero la tuvieron que adelantar. ¿Quién sabe qué pasó? Sí. Hubo media hora en la que no pasaba nada. Tendrían que haber entrado Kareli Ruiz y Marcela Mistral, que Marcela, mis,
sí,
respetos, ¿eh?
Sí,
también,
sí, sí,
ella,
sí,
ella sí entrenó bien.
Y la surtió.
Y surtió a Kareli, que
no,
también aguantó como las grandes, ¿eh?
En esa pelea te voy a decir una cosa. Ahí siento que sí hubo peligro de que saliera lastimada seriamente Kareli, porque es que no es chiste subirse a un ring de box.
No.
Te pueden lastimar. Entonces, primero, hay que decirlo, mis respetos a todo el mundo que se subió, pero de verdad es una temeridad, es una tontería.
Y Marcela entrenó muy bien.
Es algo que no hay que hacer.
O sea, se le veía dominando.
Pero un golpe de esos te puede tener secuelas años después. O sea, un golpe mal puesto de alguien que no entrena, que no tiene fuerza en el cuello, que te voltean la jeta como se la voltearon a Trejo, porque le voltearon la jeta de un derechazo.
Regresemos entonces a la pelea estelar. Ok.
Sí. Entonces, a ver, eso explica mucho, porque yo parecía que estaba pedo Carlos Trejo. Parecía unos viejos borrachos. Y Alfredo Adame estaba tieso como Frankenstein.
Se le veía nervioso antes de empezar, Alfredo.
¡Tieso!
Sin embargo, se le veía mucho mejor movimiento sobre el ring.
¿Pero cuál movimiento, güey? Si no movía la cabeza
mucho
ni tantito.
Mucho mejor que el de Carlos Trejo.
Estaba mejor
sin
parado.
Duda.
Te voy a decir lo que yo opino
sobre
esta pelea. Yo creo que lo que le pasó a Carlos Trejo es que salió a quererlo dar todo y se le acabó el gas.
Pero casi lo tiró dos veces.
Lo tiró dos veces, ¿no? Pero simple y llanamente
casi
se le acabó,
gana,
el gas. Lo que pasa es que no tiene fuerza. Vele los brazos, tiene unos fideos por brazos, güey. No tiene fuerza en la espalda.
Y en dos minutos ya se le había acabado el fuelle.
Es una,
ya no,
mantecada.
Tenía aire.
Es una mantecada gigante. Es una morsa. Es un señor que tiene un sobrepeso importante. y que no tiene ninguna condición.
Pero tuvo 4 meses para entrenar. No,
se llegó ve que sin, no entrenó nada.
No hizo nada, llegó nada. Sin condición alguna.
Y te voy a decir otra
no
cosa.
No puede ser que en 2 minutos se te acabe el aire.
La guardia que le vimos pegándole al árbol, que, al cual nunca le pegó, pues, fue la misma que usó, una pinche guardia que ya les había dicho no sirve de nada. Le entró todo a Carlos Trejo, porque Adame,
pero lo
güey,
tuvo,
el derechazo que le dio, ya yendo más adelante en la pelea, que fueron unos minutos, el derechazo
creo que
2:20 le dio,
duró.
Fue de suerte, porque además tiró con el ojo cerrado a Adame y le dio de casualidad. Y luego, además de todo, como lo tiró mal, le dio con el guante y luego le talló el codo en la careta. Y ahora dice Carlos Trejo que le dio un codazo. No hay tal codazo, lo que pasa es que está todo desdibujado el golpe, está tirado con las nalgas, güey.
¡Qué chingonería! ¿Cómo le voltea la cabeza?
Es, pues, y
se, empieza a ir de ladito Carlos pues Trejo, sí. Y mocos a la
y luego todavía,
¿eso estaba, habrá estado actuado?
No, sí lo noqueó. Lo que pasa es que le dio en el mentón. O sea, le volteó la jeta, le dio en el mentón.
Sí.
No, es que eso causa un knockout por desaceleración. A ver, para que les quede claro, el mecanismo del knockout es que la masa encefálica se comprime. Y esto viene de un movimiento violento. O sea, el cráneo humano es duro, muy duro. Lo que sucede es que se desacelera cuando frenas a alguien de un golpe. Si alguien viene hacia ti, lo frenas de un derechazo, el cerebro se comprime, se le sale la sangre y de ahí te noqueas, güey. Y noquearte no quiere decir que caigas abatido, sino que se te va la onda, pierdes el balance y demás.
Parecía borracho,
pero fue un buen golpe. Lo que pasa es que le volteó la jeta, le dio al mentón. Mira, en una medida muy lejana, le dio un golpe parecido al que le dio Joshua al idiota este de... ¿Cómo se llama? Jake Paul. Nada más que, bueno, una cosa es un boxeador y otra cosa Alfredo Adame, pero de cualquier manera le entró seco el derechazo.
¡Qué delicia!
Y Adame visitó la lona un par de veces. Lo que pasa es que Trejo no tenía fuerza, porque además se le abrazaba, se le colgaba, que me pareció una buena estrategia, porque si tú te le cuelgas a alguien, lo cansas. O sea, eso hacen mucho los pesos pesados, y vaya que está pesado Trejo, pero te le apoyas encima al otro boxeador y lo cansas, le quitas aire. Pero evidentemente al que se le acabó el aire fue a Trejo, yo no sé si estaba pedo o qué, y le entra ese derechazo, no, wey, y se le voltea la jeta.
Con la barriga y la fofez con la que subió al ring, ese güey no entrenó nada, nada. No,
Y Adame algo habrá entrenado, yo creo, porque lo vi mejor. Ahora estaba parado.
Y vino de atrás.
Pero estaba parado como robot, güey. O sea, nadie movía las piernas.
Trejo lo sorprendió.
Una basura.
En los primeros... No, pero la mejor basura que he visto en televisión en mucho tiempo.
Sin duda, yo también, yo también.
Qué bruto, cómo lo disfruté. Gracias, Poncho. Me divertí muchísimo.
Hay gente, por ejemplo, ya salió Fighters a decir que esto es un insulto al boxeo. Es que no es boxeo.
Nadie.
Están siguiendo las reglas del boxeo, pero nadie ahí sabe boxear. Bueno, menos Porchela y De Nigris, que algo se ve que algo de forma traían. Algo
y Marcela
de entrenamiento
Mistral
tenía.
También entrenó muy cañón.
Y Marcela Mistral también, pero Alfredo Adame y Carlos Trejo
qué belleza.
Parecían los tíos borrachos en una reunión navideña, parecían una bronca de cantina, parecían unos mecapaleros ahí dándose en la madre en el mercado. O sea, una verdadera cochinada
una deliciosa.
Lo que más me gusta es que ahora, que Alfredo Adame ahora ya es el sensei de México, es el Golden Boy, ya anda retando a todo mundo a los madrazos. Ya, señor, ya pasó. Y luego Trejo anda diciendo que le dieron un codazo y que no fue legal. Ningún codazo, güey. Lo que pasa es que Adame, te voy a decir otra cosa, tiraba los golpes y bajaba los guantes. Haz de cuenta que le estás mandando una invitación lacrada a alguien para que te dé un putín
madrazo.
Sí,
no había técnica, cero técnica en esa
tiraba
pelea.
Tiraba los golpes y bajaba las manos. O sea, el golpe regresaba a la cintura, no regresaba a la cara, no regresaba a la guardia, regresaba a la cintura. Par de viejos fofos, güey, ridículos.
67 años, sesentones en el ring.
¿Qué hacen en un ring?
Qué
además
belleza.
De todo, te voy a
cobrando.
Decir una cosa. Si este güey le da después demencia senil, porque que te noqueen así es peligroso, güey. O sea, que un golpe de esos en la barbilla que te noquea es peligroso a la edad
pues
que sea.
¿Tú no crees que hubo script? ¿Crees que fue
no,
lo que sucedió? ¿No,
no
crees que estuvo actuado?
Yo creo que Trejo intentó, de verdad intentó, pues, agandallarlo pues, con
y
Ñero, que les he dicho
logra.
Que es Ñero, Naco, arrabalero, pues, lo que le quieran decir, y lo es. Y así peleó como un Ñero. Y se quiso ir con todo y pues no tuvo con qué, güey. O sea, no tenía con queso porque de verdad el tono muscular era
qué
nulo.
Qué falta de condición, ¿no? O sea, no
nulo.
Puede ser que tan rápido
güey,
ya estés con los brazos abajo.
Tenía lonjas en la espalda, güey. ¿Quién tiene
Vamos
lonjas
a escuchar
en la espalda?
El momento glorioso en que Adame noquea a Carlos Trejo en Ring Royal. Adelante.
Qué bruto.
Se aprovecha que Alfredo Adame lo sacudió. ¡Oh!
todo México feliz.
Pero mira, te voy a decir una cosa. Además
dos minutos
de todo,
para la historia de la televisión mexicana.
Estuvo tan mal tirada a la derecha de Adame que como que le pega y no se da cuenta que lo que hoy todavía ya se va tan
velando.
Y, no, y todavía le tira un jab. Y, le, y el
sí,
jab
que para, realmente el más lo empuja.
Uno de postre. Y, así de mal colocado estuvo. Bueno, el golpe estuvo bien colocado, pero mal tirado. Pues, o sea, lo tiró a la nada y se encontró a
se
Carlos
encontró
Trejo
con la
de casualidad.
Y le volteó la jeta. Durísimo.
Pero lo tiró pues, al bulto, ¿no? Le tiró ahí a lo que parecía ser Trejo. Y el otro güey, claro, con las manos abajo, pues le mete, o sea, le entra el golpe en la base de la barbilla y le voltea la jeta, o sea, seguro le duele el cuello todavía, porque la cabecita le hizo acá.
Pero luego vino un momento muy bonito, después ya se quitaron las caretas, estaban en las entrevistas, y Adame le da un beso a Trejo y Trejo le da un beso a Adame, se acabó la rivalidad.
Me dio un asco, cuando le dio el beso a Trejo dije, güey, pero
o sea, te daría asco besar a Trejo, pero no a Adame.
A los dos, pero a Trejo más, la verdad.
¿Por qué, güey?
Pero,
es de decir, Adame es guapo.
Con toda esta pitorrisa y chistes que estamos haciendo y que estoy yo haciendo y la manera tan grosera en que me estoy refiriendo a estos dos peleadores, hay que reconocer que son valientes.
Son valientes.
Por no decir temerarios, porque de verdad, sobre
por no
un
decir
ring de
irresponsables.
Box, irresponsables, sin duda, porque en un ring de box pueden pasar muchas cosas muy malas. O sea, yo hago sparring de vez en cuando y hago sparring ligero. O sea, yo no creas que ando dejando que me peguen en la cabeza. Ya suficientemente estúpido estoy.
Bueno, ya después de ver esto, ¿te animarías a la segunda edición? Si Poncho te llama y te dice, ya está esta quita precioso, ya está Omar Chaparro.
¿Sabes qué?
Vamos, pero mira, a pelear, no a hacer sparring.
Te voy a decir una cosa, me pareció tan deliciosamente naco que creo que yo lo echaría a perder. Se necesita otro tipo de persona ahí. Yo creo que no participaría en estas cosas.
¡Ay, por favor!
Está muy ñero, güey. Está muy... O sea, lo que vi fue un espectáculo grotesco.
Oye, y cobraron un dineral. Si te ofrece Poncho una buena lana, no te subes al ring a darte con
Poncho, Omar. Poncho, te voy a decir una cosa. Mis respetos, gran empresario. Qué gran idea. Todo México estuvo pendiente. Y la siguiente edición de esto va a ser un madrazo.
Va a ser un éxito. Y por supuesto, y más si estás tú contra Omar. Pero,
güey, yo no quiero que me lastimen en una pelea de box de manera que me quede estúpido por el resto de mis días.
Yo no hay manera,
güey,
que me subiera
pues
contra
no,
nadie.
Pues no, güey, claro
nadie.
Que no, es una nacada, güey, yo no le voy a entrar a eso. Por favor, gente inconveniente, güey.
Pero bueno, después de que ya se besaron a Adame y Trejo, cosa que me pareció sensacional, casi todo mundo tuvo actitud muy deportiva, salvo Alberto del Río, el patrón, que después hablaremos de eso, pero... como que ya limaron las perezas, como niños de primaria que se agarran a madrazos y ya son amigos. Que está bien, eso me pareció fantástico, que se haya acabado la rivalidad.
Pero no se acabó.
Sobre el mismo ring, Carlos Trejo pidió la revancha.
Pues sí, porque además de todo, él dice que le dieron un codazo que no es cierto, pero ahora está diciendo que fue injusto.
Vamos a escuchar a Carlos Trejo, a ver qué es lo que dijo. Carlos Trejo,
vas.
Mal el sentido de una comisión de boxeo y lucha libre, que es una porquería, es un cáncer en la ciudad, es un cáncer en esta, en estos lugares. Lástima del doctor Suyamán, yo creo que si el doctor Suyamán viera de lo que se ha convertido esta porquería, llegó un momento en que yo mismo le dije al referee, hasta los videos, ya páralo, güey, no puede, o sea, yo ya lo vi mal. Lo pudo haber terminado en tres puntos. Una, cuando él estaba hincado, y yo estaba ahí, pude haberle puesto un guamazo directo a la quijada. Dos, cuando di el upper directo al mentón, que se tambaleó y se fue para abajo, y me pude seguir con el codo para impactarlo en la mandíbula.
No, los codos les usan los
trampas. Las dos cosas que dijiste.
Contando bien lento, lo pararon, lo recargaron. Dame dos.
O sea, ¿usted cree que hubo chanchullo? A ver, yo vi la pelea y te voy a decir una cosa. Los golpes, ese uppercut del que hablas sí estuvo ahí, pero no fue contundente. O sea, sí lo hizo trastabillar y se cayó, pero no lo noqueó para nada. O sea, se levantó bien.
Pero no más o menos, ¿eh? Si estaba medio atarugadora.
Es que no tenía fuerza, güey. O sea, los bracitos de fideo aguado de Trejo, güey, pues no generan mucha fuerza. Entonces... por bien colocado que esté el golpe, pues, si no traes nada, güey, no traes nada de fuerza ni en el torso, ni en la espalda, ni en los brazos, ni en el abdomen, ni en ningún lado, lo único que traes es grasa floja, güey, pues evidentemente cuando le pegas a alguien no le haces nada. Entonces, pues por más que le des en el mentón y la chinga, pues no le hiciste gran cosa.
No,
en
y se cambió Trejo, güey, lo tenía. Lo no, pudo haber y te voy a decir una terminado.
Cosa. Hay una cuestión que se llama la biomecánica. El golpe que le da Dame está bien puesto porque está tirado de manera correcta. Extiende bien el brazo con la derecha. Entra toda la cadena cinética, que es desde el piso hasta la punta del nudillo. Y cuando eso hace un buen contacto con todo tu peso, y Dame debe de pesar 80 y tantos kilos, porque está fofo y grandote.
Grandote.
O sea, está pesado. Entonces, bien conectado esa cadena cinética, pues es innegable la fuerza que lleva, ¿no? El golpe. En cambio, Trejo, pues no tenía fuerza en ningún lado, no estaba plantado, estaba brincando por todos lados, parecía un viejo borracho en una cantina echando bravata, güey. O sea, no tiene la más remota idea de cómo meter las manos ese señor. De ninguna manera y en ningún lugar, por más que diga que sí, no, y el mentón y la chica.
Yo te dije que iba a ganar a Dame, güey.
Fíjate que yo le tenía más fe a Trejo precisamente por ñero, pero no. Porque dije, pues este tiene
pero
más barrio, pero no.
Pero esperé que dieran un espectáculo tan magnífico como el que nos brindaron.
¿Sabes
gracias,
que
caballeros.
Creo que todo el mundo esperaba que salieran con alguna jalada, que se bajaran del ring, que alguien...
Ajá, que no pelearan.
El lastimado, y la verdad te digo... Se me hace temerario, se me hace un ejercicio incluso irresponsable lo que hicieron estos dos señores ya de cierta edad. Pero bueno, de que gocé, gracias a Carlos Trejo y gracias a Alfredo Adame, que son valientes e irresponsables. Y los que organizaron el evento también son unos irresponsables porque un día van a matar a alguien, güey. No está bien eso. Ahora,
se está poniendo de moda en todo el planeta estas
sin
peleas
duda,
de celebridades.
Me parece una estupidez. O sea, me parece una estupidez en cuanto a la seguridad de los que se suben al ring. Porque, bueno, si más o menos sabes lo que estás haciendo, más o menos te sabes cubrir, más o menos. O sea, estás entrenado.
Pero, es un ejercicio de libertad.
Sin duda. No, claro. Bueno, sin duda. Pero digo, son unos irresponsables los que se suben y los que lo suben. En aras de una lana, ¿no? Lo que dijo Beristain es pues, a ver si les alcanza el dinero para comprarse otra vida cuando alguien se salga de un ring y se rompa el cuello o lo dejen estúpido de un madrazo mal puesto o bien puesto, pues. Pero bueno, de que gocé, y me divertí mucho y mis respetos a todos los que se subieron a ese ring. Bola
venga
de
la
payasos,
segunda edición.
Bola de payasos.
Bueno, el top 10 bueno. Del día de hoy se va a llamar el peor momento para dar una nalgada motivadora.
¿Sobre el ring con Carlos Trejo? Sí, ¡ándale, Carlos, tú puedes! Pa.
Los declaro marido y mujer.
Y una nalgada al padrecito.
El padrecito
le da...
a la novia.
Ok, o al novio. Wow. Uf, te quedó riquísima la comida, abuelita.
El peor momento para dar una nalgada motivadora, si quieren participar es a través de @lacornetafm y vamos a dar paso ahora a algunas de las cosas más estúpidas, absurdas, horribles y vergonzosas que suceden en la política mexicana. Vamos a empezar con el animal, de verdad.
Ajá.
No.
¿El animal?
No,
el animalazo.
De Lord no. Molecula.
Bueno, este animal es producto del otro animal, del que no vamos a hablar ahorita, pero este animal, Lord Molecula, se aventó la declaración... más extraña,
grosera, corriente. Irrespetuosa, falta de sensibilidad.
Pero está logrando, lo está haciendo a propósito. Lo que quiere es que se hable de él en este programa y en muchos otros.
¿Tú crees diciendo que
sí,
es un...
Sí.
Bueno, a ver, que lo juzgue la gente, ¿no? Nosotros quiénes somos, no les queremos crear...
No, yo sí lo voy a juzgar, ¿eh? Yo sí tengo
no, pero antes de que se escuche la declaración. Entonces olviden todo lo que dijimos. Y Lord Molecula dijo esto.
Antes que nada, un agradecimiento a todas las mujeres de México, porque gracias a sus senos, gracias a sus chiches, fuimos amamantados todos y todas los que estamos presentes aquí, gracias a las mujeres.
¿Qué?
¿Qué te ya, pasa? En
si lo hubiera dejado en senos, hubiera sido de mal gusto, pero ya cuando dices chiches, ya nomás es grosero, güey. Es un animal este güey, es un sinvergüenza.
No se me ocurre nada menos feminista. O sea, quieres apoyar la causa feminista y agradeces a las mujeres por sus tetas.
Por sus chiches.
Y luego dijo...
Que... Miren qué hermosos chicharrones tiene.
No dijo eso.
Quiero ir otra vez a Lord Molecula. A ver, vas, güey.
Antes que nada, un agradecimiento a todas las mujeres de México, porque gracias a sus senos, gracias a sus chiches... Fuimos amamantados todos y todas los que estamos presentes.
No sé, es un homenaje a la mujer, es una cuestión que viene del corazón. o nada más quieres ser escandaloso. Seguido, Trejo.
Te pudiste haber seguido. Sí. Y gracias por sus vaginas, de las cuales salimos.
Pero no, no diría vaginas. Gracias por sus chochos, diría. Muchas. Sus panelas, güey. O sea, porque chiches es innecesariamente grosero. Es,
me encanta chiches. Chiches no es, chiches. No es ofensivo. Pero lo que
chiches
es ofensivo,
no se dice, ¿no? ¿Alguna vez le has dicho a alguien qué ricas chiches tienes?
¿Chiches? Con él,
chiches. Final. Yo creo que te sacan de la cama, güey. Yo creo que te sacan chiches. De la cama y se acaba chiches. Todo. Oye, con ese vestido, qué ricas chiches se te ven, güey. Pues no. No, no creo que a nadie le guste mucho. O no sé, nunca lo he intentado. Oye, qué buenas chiches se te ven con ese brasier, cómprate más. Pues no, no sé, güey.
Qué cosa. Pero bueno, vamos a otra declaración sorprendente. Hablemos del diputado Sergio Mayer, que salió ya de la casa de los famosos Telemundo, allá en los Estados Unidos, y que se reincorpora a sus labores legislativas. Luisa María Alcalde, presidente nacional de Morena, dijo que iba a perder sus derechos políticos. Ya los había perdido, que está en la Comisión de Honor y Justicia de Morena, estudiándose el caso. A Sergio Mayer no le pueden quitar la diputación, lo pueden sacar del partido, pero no lo pueden quitar, o sea, de la diputación.
Su trabajo de diputado no se lo pueden quitar. O sea, lo no pueden se lo sacar pueden. Del partido de Morena, y en este caso, más. Que creo que es lo que quieren. Yo siento que en Morena nomás no lo quieren.
Porque bueno, no, o sea, Sergio Mayer va a terminar su periodo legislativo como diputado.
Eso tú lo has dicho muchas veces y cada vez que lo has dicho te he dado la razón. O sea, de veras hay unos güeyes en Morena que eso sí habría que analizar por qué siguen en el partido. O sea, y se ofenden muchísimo porque Sergio Mayer, pues sí, es como una tres jalada que se vaya... Licencia. Es una jalada irte a la casa de los famosos y dejar la chamba botada, aunque dejes un suplente. A mí me parece una jalada.
Está previsto en la ley, puede dejar un suplente, sí, avisar con tiempo. Pero es una jalada que sí desprestigia un poco tanto a Mayer como al partido al que pertenece, que es Morena, al que todavía pertenece, hasta donde tengo entendido. Pero bueno, ¿qué dice Sergio Mayer de por qué se decidió a ingresar a la casa de los famosos México? Adelante.
Estoy hablando de mi situación, en donde... Llevo muchos años con un crédito hipotecario que para tener la casa que tengo y que trabajo y vivo al día. Vivo bien, no me quejo, pero vivo al día y no me doy ciertos lujos, los doy cuando puedo. Y la vida y Dios me presentó la oportunidad de tener este trabajo sin afectar, por supuesto, porque no afecté a nadie, no me robé ningún centavo, no hice uso indebido de mi puesto para tener un contrato, no hice tráfico de influencias, sino fue simplemente por mi trabajo.
Pues tiene razón, no ha cometido un ilícito, en todo caso está estipulado. No. Lo que no le creo
se
es que
mal,
viva al día.
No, es ilegal.
No le creo nada eso de que yo vivo al día, pues no.
A ver, vamos a hacer cuentas. Según dicen por ahí, Sergio Mayer gana algo así como 80,000 pesos mensuales. De dinero contante y sonante, más algunas prestaciones que sumaría un total de 108,000 pesos mensuales.
Que es
sin duda
un buen sueldo.
Muy buen sueldo para el promedio de México, muy, muy buen sueldo.
Pero para el estilo de vida, que los que conocemos a Sergio, y lo hemos convivido pues con él en diferentes ámbitos profesionales durante muchos años, Sergio Mayer no lleva un estilo de vida para el cual te alcance con 150,000 pesos. Ni con 200,000, ni con 300,000.
Ahora
esa
bien,
es la verdad.
La casa de los famosos, ¿cuánto le estaban pagando? Según dicen en internet, andaba por ahí de los entre 30 y 35 mil dólares semanales. Okay. Es decir, entre 600 y 700 mil pesos por ahí semanales. Pues es, bueno,
¿cuánto
muchísimo,
tiempo estuvo?
3 semanas.
Bueno. ¿1,800,000 pesos?
Se llevó por ahí un par de
digo, menos impuestos, quítale el 30.
Sí, por supuesto. O 35, porque ya es una tasa muy alta. Pero bueno, él seguirá cobrando de la casa de los famosos, tengo entendido. No sé cómo esté su contrato.
Hasta que termine.
Pero algunos de los contratos son, cobras tanto cuando estás dentro y otro monto menor cuando ya estás fuera, pero sigue cobrando.
Si continúa la temporada, o mientras continúa
hasta la temporada. Hasta que acabe la temporada, ¿no? Hasta que haya un ganador de la Casa de los Famosos allá en Telemundo. Entonces, bueno, Sergio Mayer da esta explicación, nos dice que pues es pobre, que no le alcanza, que necesita pagar una hipoteca.
¿Qué está pasando en la televisión y en el entretenimiento? Que queremos ver gente hacinada, teniendo pleitos así como de vecindario, peleándose por un pinche plato de frijoles, luego peleas de box entre gente que no sabe boxear, o sea... lo más barato, lo más bajo, lo más chafa, güey, es lo que nos hace felices. Pero ¿qué está pasando, güey? ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando?
Bueno, tenemos mucho más que compartir con todos ustedes. Las primeras declaraciones del rey de España acerca de los excesos cometidos en la conquista. Muy bien, Felipe VI.
Felipe VI va a hablar de ello. Pues sí.
La presidenta dice que las escuelas particulares son mejores que las públicas. Digo, que no son, que no lo crean, que eso es falso.
Sí,
pues entonces que todos los políticos manden a sus hijos a las públicas, ¿no?
¿Dónde están los hijos de Mario Delgado? Digo, perdón por meterme con la familia de Mario Delgado, pero el secretario de Educación
él lo hizo
no
público,
tiene, no tiene a sus alemán. Hijos, no tiene a sus hijos en escuelas públicas. ¿Por qué? Pues porque las condiciones en las escuelas públicas distan muchísimo de las condiciones y calidad de la educación que da un colegio, como por ejemplo el Colegio Alemán, que es un colegio muy caro.
Así es. Bueno, tendremos más de política, hay cosas muy interesantes y hablaremos en la sexosección de algo sorprendente. Mientras más religioso eres, más disfrutas el sexo.
Pues sí, güey, es lo prohibido, claro. Por supuesto.
Con razón, las de escuela de monjas siempre son las mejores.
Son las más divertidas,
güey. No hay duda. Sí.
Oye, y Bárbara de Regil dice que la casa de los famosos es para gente con deudas. Pues ya dijo Sergio Mayer, ¿no? Que vive al día. Esto
pues está
bien. Espectáculos.
Es su opinión.
Ay.
Y tendremos el top 10, por supuesto, que se va a llamar el peor momento para dar una nalgada motivadora. Si usted
¡levántate, Adame! Güey, gracias, Alfredo Adame, gracias, Carlos Trejo.
Carlos
gracias,
Trejo.
De verdad, o sea, una cosa esplendorosa la que vimos.
Realmente. Dice un güey aquí, yo solo uso la palabra chiche cuando voy caminando y en mi pensamiento veo una morra chichona y entonces digo, ah, pinches chichotas.
Sí, pero es que además chichis.
En tu mente, está bien.
Chichis, no sé por qué me agrede menos que chiches. Chiches se me hacen como de puerca, güey. No sé, es como de, ¿ya viste las chiches de la marrana? No sé por qué. Y bueno, luego, la manera en que lo dice Lord Molécula, y luego cuando visualizas al güey mismo, el personaje, un gordo ahí ridículo, con un bigote feo, recortado, ¿no? O sea, güey, hablando de chiches, o sea, eso es no tener ninguna clase de vergüenza de ningún tipo, es nada más a ver si digo algo que se comente en todos lados. O sea, así de enfermito está ese brother.
Bueno, rápidamente quiero, antes de ir a corte, retomar este tuit que puso David Faitelson en contra del evento que organizaba Poncho con Carlos Trejo y Adame. Dice, un insulto al boxeo y al deporte, esa disque pelea de Alfredo Adame y Carlos Trejo. Un circo en lo que han convertido el deporte del boxeo. A solo un show de payasos. Es inadmisible que se siga permitiendo esta burla para los mexicanos y el boxeo. No estás entendiendo nada, Faitelson. Esto no fue boxeo, fue una cosa totalmente diferente.
Una payasada.
Y la respuesta de Adam.
Son peleas, hay que decirlo, son peleas. Se están subiendo a pelear. Mal, todo feo, todo chafa, todo mal, pero están peleando, güey.
Están peleando. Sí, perdóname, no es boxeo, pero de alta calidad, por supuesto. Claro, nadie
Trejo,
dijo que sería eso.
Carlos Trejo lo noquearon. O sea, le dieron un madrazo que lo noqueó. Así. No es
sí,
boxeo,
qué imagen,
por
quedó
supuesto.
Para la posteridad.
Es una especie de pelea de unos viejos ridículos en una cantina o en la calle, no sé. Pero pues ellos pueden y deben.
La respuesta
si quieren,
de Alfredo Adame a David Faitelson. Este claro. Gordo bofo de qué habla y qué se mete a opinar. Si él jamás en su vida ha hecho deporte, cuando quiera lo espero en el ring, que me diga cuándo y dónde para cerrar el hocico en el nombre de todos los mexicanos.
Mira, Alfredo Adame, perdón que te lo diga, pero yo creo que David Faitelson te rompe la madre con una mano amarrada, güey. Nada más por cuestión de edad. Así. Con una mano amarrada, güey, sin duda.
¿David?
Nada más por cuestión de edad, sí.
Lo que pasa es que una mano de David pesa como 10 kilos.
No, güey, ¿cuántos años tiene David? ¿Qué tiene? ¿50 y
50 y tantos.
Pocos?
Sí, tendrá 10 menos.
No, yo creo que tiene más. Muchos más menos. O sea, tiene 20 años menos. Tiene 20 años menos, güey. Tiene 20 años menos y yo digo, ahora Alfredo Adame, pues ya claro, ahora va a ser el campeón va a ser el paladín de los madrazos, el sensei.
Ya lo era.
Está bien que se divierta Alfredo Adame. Te digo, dio un gran espectáculo. A mí me parece que qué bueno que pueda hacer lo que hace y que siga con su carrera siendo ahora el madreador de México.
57 años, Alfredo Adame, 67 años.
No, pues imagínate, güey.
Pues no es tanto, 10.
¿No, viste cómo se movía Adame sobre el ring?
O sea, hoy tenemos que ir a un corte, wey. Es una pena, pero regresamos en breve aquí a la corneta.
Si pones a Adame con una persona que pese 20 kilos menos que él, pero que esté entrenado, lo desgracia, güey. Lo desgracia. Ese es el
tema. ¿Ves a Faitelson entrenado?
No, pero pues es mucho más joven. Es que no parecía tanto. Robot, Adame, güey. No movía la cabeza para ningún lado. Bajaba la guardia, güey.
Se veía asustado al principio. Se veía así como muy cauto, ¿no? Porque...
Yo la verdad es que lo que vi fue... Dora, estaba ahí, creo que vi por ahí a Julio César Chávez, medio dándole, sí, dándole consejos a Adame. Está bien. Mis respetos, te digo, respeto que se hayan subido a surtirse. Me parece una irresponsabilidad absoluta.
Es lo más naco y lo más bonito que he visto en mucho tiempo, la verdad.
Sí, una nacada absoluta. Y todos y cada uno de los que participaron son unos nacos y los que lo organizaron también. Y vale madre todo.
Gracias,
sí, gracias. Porque los otros nacos, yo, tú y muchos otros nacos de este país gozamos con barato. Su nacada.
Pero ya tenemos que ir a un corte, güey. Por favor, ya cállate.
Es
por
que
favor.
Estoy feliz, güey. Estoy todavía prendido del eventazo.
Arroba la corneta FM, volvemos.
La corneta.
No la cambias por nada.
La corneta.
Damas y caballeros, estamos de regreso aquí en La Corneta. Por un momento vamos a dejar ya descansar el boxeo. Bueno, boxeo.
Ahorita vamos a hablar más de ello, ¿eh? Sí, ahorita hablamos más de ello.
Estamos muy contentos y muy orgullosos porque recibimos el día de hoy a una persona.
A un peleador. De la vida. De la vida.
Un hombre al que estimamos. Respetamos, pero sobre todo admiramos. Está con nosotros el gran Freddy Ortega, la mitad de los más cabrones.
¡Don Freddy! ¿Cómo estás?
Aquí el peleador, porque varias veces me le he pelado, pero bueno, estoy el peleador.
¿Cómo estás, Freddy? Bienvenido a La Corneta.
Pues muy contento de estar con ustedes. Ya saben el cariño y la admiración que les tengo. Igualmente, hemos pasado, Freddy, por cosas muy chidas juntos.
Sin duda.
Y bueno, pues ahora... que me hayan hecho el favor de invitarme para hablar de este libro. Que...
Es que, espérate, nos fuimos de nalgas, güey. O sea, yo sé que tú has escrito a lo largo de tu carrera muchísimos sketches y mucha ficción y demás, pero de pronto te aventaste a escribir un libro de verdad.
¿De qué es el libro, Freddy? ¿Qué Fíjate. Onda? ¿Son confesiones de tu vida licenciosa y llena de pecados?
Sí, es
¿Vas justo... finalmente a reconocer todo lo que has hecho, Ortega?
Nunca mejor descrito, güey. Fíjate que es humor a costillas de mi vida, porque puedo agarrar la vida de cualquiera, pero pues porque chingo a alguien más, mejor lo hago conmigo.
Sin duda.
Y la verdad es que fui descubriendo que hay cosas muy, muy divertidas y que si no lo eran... Ajá. Las pude ver desde la óptica del humor. Nosotros que hacemos humor, y los incluyo ustedes, ajá, que de repente, pues a todos nos ha pasado algo, pero la única fuga que podemos encontrar es el humor. Cuando lo terminé, me salió una frase, o sea, de mi corazón salió, ajá, una frase que dice, el humor es el atajo que toma el ser para lidiar con el caos. Y entonces es cuando comprendes que de repente alguien... está en el velorio de un familiar, ¿no?
Y
está...
siempre chistes.
Ajá, pero es que si no, colapsas, ¿sabes? Sí. No es que no te importe el festejado, ¿no? Pero...
El festejado, cabrón, sí, el muerto.
Bueno, pues las velitas, las velitas ahí están, ¿no?
Pero ahí está, ¿ves? Todo esto que estás haciendo ahorita, el festejado le aligera la carga para los deudos.
Me gusta la idea.
Digo, a menos de que le cuentes el chiste a su mamá o a su esposa que está muy acongojada.
A ver, hay una anécdota de que el querido Rafa Inclán, cuando falleció su mamá, había muchos comediantes, ¿no? Y entonces uno dijo, oye, ya viste, estamos casi todos, hay que hacer esto más seguido. Y Rafa dijo, pues para la otra alguien ponga a su mamá, güey, yo ya puse a la mía.
¡Wow!
Pues sí.
Y además de todo, eso es muy mexicano, puros comediantes mexicanos juntos, habrá sido un velorio muy divertido, hasta la mamá de haber tenido risa.
Sí, seguro.
Oye, pero a ver, entonces... ¿Esto de alguna manera es una obra biográfica? ¿Habla de toda tu vida, de sí, todo tu andar por el espectáculo o incluyes ahí, no sé, tu niñez, no, y demás?
No, mi vida en general, mi paso por la iglesia, que yo fui monaguillo. Afortunadamente no estaba por ahí el personaje que conocemos, pero...
¿No te tocó nada horrible?
¡Ay, no!
¡Ay, no!
No, pero sí viví cosas ahí donde yo respeto, soy las religiones y vaya, yo soy de familia muy católica y creo en Dios, en la Virgen, en todo. Pero mi paso por la iglesia fue ver cómo todo era un negociazo y ahí eso me hizo como separarme, ¿no? Aparte, el cura tenía dos sobrinas, entre comillenlo, y en una media perita que se puso el padre vicario me dijo, no, pues ahí donde ves, no son sus sobrinas, son sus hijas. ¿Qué sigue? Decirme que
Dios, algo horrible.
Que dentro de mí que hay un señor, o qué miedo, o sea, ¿sabes?
Entonces, eran las hijas entonces del párroco.
Del mero.
Que es padre.
Del mero.
Padre, ¿no?
Sí, pues sí. Pero y el celibato, entonces se fue a la chinga.
Nada.
Entonces, la verdad es que fui descubriendo en el libro cómo desde chavito yo era alguien muy autónomo y cómo me las ingeniaba para ganar lana sin robarme nada, pero porque tuve una abuela que vivía en el matriarcado, en su caso en el madriarcado, porque nos enseñaba madrazos a ser como muy, muy justo y honrado, ¿no? Okay. Y entonces fui descubriendo esas cosas y me divertí mucho. Y al final, pues, entender que la vida, si la ves desde un punto de vista amable, pues te va mejor. Mande.
¿Y cuentas por ahí algunos de los horrores que hicimos juntos en los 90?
No, espérate.
Porque esa época, vamos a decirlo, güey, la época salvaje, la fiesta, el desmadre.
Por supuesto. O sea, a ver.
Antes de que fuéramos unos ancianos decrépitos como ahora que
como
somos.
Como ahora que
no
somos.
Tú, pero
cállate,
pero,
porque entonces te voy a retar y nos vamos a agarrar a madrazos, ¿eh?
Ahí esto, no, lo de Adame, no. No.
Freddy contra Estaca.
Güey, nomás me quito la chamarra y ya estoy pidiendo esquina, güey. O sea, ya.
Pero bueno, viene parte del desmadre maldito de pasar por no sé, Televisa, en los momentos que era una
todo,
cosa preciosa, güey.
Hermano, todo. De hecho, mi vecino era Arad de la Torre. Y bueno, pues teníamos fiestas que hacíamos al mismo tiempo. Entonces nos cambiamos de departamento y él era en el anfitrión en mi casa, yo en la suya. Un día caímos de unas escaleras y nunca supimos de dónde salió la sangre, pero había sangre y nosotros no teníamos nada.
¡No!
Y estábamos como en película de Luis Aguilar y Pedro Infante, tirados en el piso riéndonos. Hasta que
llegaron al vecino, o sea, no le habrán dado un cuchillazo de sangre,
güey. No, pero la verdad es que, pues sí, todos tuvimos nuestra parte, digamos, lúdica, por llamarlo.
Lúdica me gusta, lúdica me gusta. Es una buena manera de describir.
De describir nuestros desmanes. Pero la verdad es que me divertí mucho y creo que es algo por lo que de alguna manera tenía que pasar. Para que
el
cuando
templo vengan, de los excesos, pues, es el camino a la sabiduría.
¿Sabes qué? Yo no sé si sabiduría o no, lo que sí sé es que ya lo viví y no lo quiero volver a vivir. O sea, al final dije, no me dejó nada, no me gustó. Y creo que es una buena manera de aterrizar todo eso cuando quieres algo mejor para tu vida, ¿no?
Bien.
Oye, Freddy, tú has dedicado toda tu vida a buscar la risa.
Sí.
¿Cuántos años tienes?
61.
O sea, llevas más de 40 años profesionalmente.
Sí. Cuando cumpla 69 ya voy a decir pura mamada, pero
está bien, te podrás llenar la boca.
Ya vas a empezar. Oye, bueno, fíjate que en el libro habla, después de que tuvimos esa experiencia de los albures, hay una pequeña guía de cómo entender los albures. Okay. O sea, hablo de una portada de los temas que son La Yegua Negra, A la Mejor Te Dejo, Ay Manuela, Me Haces Daño, Por el Chico que Me Dejaste, ya sabes.
Okay.
Y hago una pequeña explicación para la gente que no entiende el albur de cómo acciona. Ustedes que lo saben hacer súper bien, pues lo van a entender perfecto, pero es como una guía práctica, ¿no? Para entender el albur.
Okay,
me encanta, eso es algo muy útil que necesitan las nuevas generaciones. Ahí está Sueños de un Pseudoactor. ¿Por qué le pusiste así? ¿Por qué no eres un actor de verdad? Porque yo te he visto y eres un actor completísimo.
Gracias, Rey. Mira, creo que incluso la portada es una foto muy teatral que me hizo Jorge Astorga y yo me estoy pintando bigotes y todo. Te voy a decir por qué. Porque creo que en el medio, lamentablemente, hay gente que no entiende perfectamente que nuestra chamba hay que agradecerla y no engrandecerla, ¿ya sabes? O sea, por ejemplo, el que no quieran tomarse fotos con la gente que te va a ver al teatro, que la desdeñen. Mira, yo contaba que acabo de ver en Londres a Bryan Cranston, creo que ahorita el mejor actor del mundo, haciendo el que hizo Breaking Bad, ¿no?
Heisenberg,
exacto. Y sabes que el señor, después de hacer un dramón con la de Arthur Miller, la de Todos Eran Mis Hijos, sale y atiende a todas las personas que lo están esperando. Les firma el programa de mano, se toma la foto y platica contigo. Tiene muy claro qué es esto.
¿De quién vive?
Sí, y sobre todo que tenemos una gran carrera, un gran oficio, un algo muy padre que le atinamos. Pero eso no nos pone en una posición de ser mejores que nadie, ¿sabes? Como para no entender que alguien para irte a ver el teatro planeó su vida, gastó en un boleto, planeó cómo se iba a vestir, cómo transporte. Iba a hacer su transporte. Exacto.
Y te pagan por divertirte, ¿no? Yo creo que no está nada mal compartir un momento íntimo con quien te fue a ver. Está chido.
Un minuto, güey. Uno. Gracias por venir. ¿Sí? O sea, ¿sí sabes? Entonces, por eso lo hice. Porque sí respeto mi trabajo, lo amo, pero tampoco creo que sea para tanto como para sentirme, ¿no? El último condón de la orgía. Como, ¿por qué, no?
¿Pero ya después, ya terminada la orgía o antes, güey? Estamos hablando del último condón.
Ya usado.
¿El que queda hasta arriba en el bote de basura?
¡Híjole, güey!
No, o sea, es que está terrible, güey.
Sí, es que la imagen sí es un poco grotesca, la verdad.
Eso es lo que hacemos en este programa, ¿ves? Pero bueno.
Así es. Y luego te pones a hacer globoflexia con esa.
Ándale, con el mismo.
Lo lavas. Híjole, y ya está listo para usarse.
No, pero con el...
Oye.
Mande.
No, nomás dinos, ¿dónde es que va a estar tu libro para que la gente lo consiga? ¿Y en algún momento te vas a presentar por ahí a firmar libros? No sé,
sí,
¿vas a conocer a tu público? ¿Qué onda?
Fíjate que ya lo hicimos en el en AFIL, ahí en el Palacio de Minería. Tuvieron a bien presentarlo ahí, que estuvo increíble, muchísima gente. Firmé muchos libros y todo. Y sí, vamos a hacer Puebla, Monterrey, Guadalajara. Está en Sanborns, que quiero agradecer a través de ustedes, de verdad, al apoyo de Grupo Carso, de Carlos Slim, hijo Domit, que fue un tipazo, de toda la compañía, y que pues creyeron en el libro, a Multilibros también, que es una familia, no es una editorial muy grande aún, pero son los que creyeron en mi libro, ¿sabes? Aquí fue como en Jerry Maguire, con el Hola me derritieron y creyeron en el libro y nos divertimos mucho juntos.
Bien, entonces, Freddy, pues buenísimo.
Oye, muchas felicidades.
Te agradecemos. Sí,
oigan, carnales.
Te admiro aún más. Gracias. Ahora que eres escritor. Cuídate, Jordi Rosado.
No, si ya está rosado, pues ya quiere decir que no se cuidó mucho.
Exacto, no se cuidó lo que tenía que cuidar. Pues felicidades, de verdad.
Sueños por de un pseudo actor de Freddy Ortega. Buenísimo. Su primer libro. Y te deseamos mucho éxito y pues nos lo vamos a echar, ¿no?
Gracias, carnales. Ya cuando haya tenido oportunidad de leerlo, vámonos a comer. No necesitamos hacerlo en micrófonos, platicar como amigos que somos, como cuates. ¿Vas? Y no es la hora del cebollazo, pero saben que los admiro. Igualmente, admiro la acidez que ocupan, la desfachatez y la valentía con lo que hacen las cosas y los comentarios sin ningún filtro, y eso se agradece.
Absoluta.
La comedia, la comedia, mi hermano, es así, es irresponsable y es absoluta. Les mando un beso, un abrazo.
Igualmente.
A los dos. Gracias, de verdad.
Gracias, mi querido Freddy.
Abrazote, Freddy.
Abrazo y mucho éxito. Regresamos con Moisés Muñoz aquí a La Corneta, pero antes déjenme recordarles cuál es el top 10 del día de hoy. Se va a llamar El Peor Momento para dar una nalgada motivadora.
Felicidades por tu libro, Freddy.
Gracias, papi.
No, de la nalgada. Recibe tu nalgada, Freddy. Bueno.
Venga.
Si quieren participar,
eso arroba. Me pasa por venir con ustedes. ¿Ves?
Ya ves, hasta nalgado saliste, pero qué rico. Nos vemos luego.
Gracias,
abrazos.
Wey. Gracias, bye. Amigos. Bye.
Arroba La Corneta FM, volvemos.
La corneta nunca está fuera de lugar.
La corneta siempre está en la jugada.
Esta es la sección cornetiva del deporte.
Con el gran, el enorme, el gigantesco, el descomunal y monumental Moisés Muñoz.
¿Qué pasó, Moisés?
Hola, ¿cómo están?
Y descomunal, ¿cómo te va, güey?
Descomunal, así es. Eduardo, José Ramón, qué gusto saludarles una vez más aquí después de... Después del puentecito que se aventaron, señores,
estuvo sabroso.
Sí.
Ya.
Nos aventamos.
Ya tenía
todos
que venir
mexicanos.
Ayer queríamos entrar al aire, queríamos entrar a comentar ciertas cosas que sucedieron el fin de semana. La primera de ellas es mi querido Moy. ¿Viste las peleas, no?
Bueno, la cosa las pelea, esa...
Ajá. Sí, ¿cuál pelea? Sí, sí, este, el show. El show que hubo y
no, sí es una pelea, es. No es una pelea de box, pero es una pelea, ¿no?
Es una pelea, pero es justo lo que yo a corregir, porque sí, Moisés, yo creo que nos cerraron la boca en el aspecto Adame y Trejo de que sí se subieron a darse, pues. La pelea más pinchurrienta, chafa, mal hecha del mundo, pero lo noqueó, güey. Le volteó la jeta de un derechazo.
¿Tú qué opinas, mi querido hombre?
Ya me dijo el nuevo que hablaron prácticamente todo el primer bloque de esto. Sí. No sé si tocaron el tema de que se rompió un récord mundial en YouTube.
¿Qué? ¿De qué?
Gracias.
¿De
qué? Fue el evento más visto en la historia de YouTube hasta el momento.
Te cae.
Sí, en vivo.
En México.
Bueno, yo escuché que fue un récord mundial. Pero bueno, pues, no sé, a lo mejor ustedes tendrán otra información. Pero sí, fue un exitazo.
A los fregadazos, ¿no?
Sí, ¿Viste Trejo Adame? Tuve la oportunidad de ver, sí, vi la pelea de Chuy Aldama contra Alberto del Río, que qué tristeza de ese señor, la verdad.
Cuéntanos, porque esa sí yo no la vi, es la única que me perdí.
Mira, el único boxeador, si se le puede llamar así, el único personaje que demostró saber boxear fue Chuy Aldama, fue el único. Él es dueño de un gimnasio de box, entonces conocimiento tiene, lo demostró. Le puso una madriz a Alberto del Río.
Que es un luchador bastante exitoso, dio mucho, ¿no?
Sí, pero por lo menos a mí me dio mucha tristeza, mucha pena, porque el otro cuate, Chuy Aldama, le puso una buena friega. Él le dio la espalda al boxeador, prácticamente dijo, ya no quiero más. Le detuvieron la pelea y después andaba arrebatando micrófonos para decir que se quitaran la careta. O sea, una tristeza.
Pues es luchador, güey. Es luchador y son disciplinas distintas. El otro sí sabía boxear. A mí esa, la verdad, pues digo, me llamó la atención poco porque pues lo que vi fue a alguien nada más avasallar al otro, ¿no? O sea, de plano.
Totalmente.
De plano lo boxeó.
Totalmente.
Como quiso, pues. Y ni siquiera lució mucho su boxeo porque pues nada más es, si tienes tantitita técnica, bueno, y este señor tiene una técnica solvente, pues alguien que no boxee, simple y llanamente te la pela.
Totalmente. Así fue. Después vi la de Abelito contra Pitbull.
Esa fue grande.
Estuvo buena también esa pelea.
Bull Terrier.
Estuvo
muy
buena. Perdón, contra el Bull Terrier. Sí, contra el Bull Terrier. No, no fue Pitbull. Fue otro tipo.
Otra raza de perro.
Pero no, no. Qué guamazo le metió. Salió volando Abelito. Lo cual, a ver, pues, mis respetos para Abelito porque se trepó al ring con un cuate 20 kilos arriba.
Pues, güey, o sea, es como si boxeamos tú y yo, Moisés. O sea, es como si me subo contigo a un ring y boxeamos, güey. Pues el primer golpe que me pongas me vas a volar 2 metros para atrás, güey. Porque pesas, yo creo que unos 20 y tantos kilos más que yo, güey.
Exactamente.
Es una diferencia maldita, güey. O sea, pues claro que vuelas, por supuesto que vuelas, güey.
Pero es que no es lo mismo,
y de hecho
mismo,
se fueron
wey,
a la decisión.
Porque casi le doblaba el peso. Sería como que tú, ¿cuánto pesas tu estaca? ¿Como 70?
64 kilos.
Te tendrías que subir con un güey de 120.
Sí, sí, sí.
Para que pues fuera la misma diferencia.
No, ¿tú cuánto pesas, Moy? ¿90?
97.
97.
97 no, kilos, sí.
Pues casi. O sea, yo la verdad es que pues, sería temerario subirte con alguien que te lleve tanto peso. Y a Abelito pues le costó caro, güey. Por eso voló, pobrecito. Pero yo quiero ir a la pelea estelar, güey. A estos par de viejos guangos, payasos, que no tienen la menor idea de cómo meter las manos, Trejo y Adame. Porque ninguno de los dos sabe nada de nada, güey.
Sí, pero estuvo entretenida la pelea.
Entretenidísima.
Así es. Adame termina ganando la pelea con un un recto gancho, no sé qué intentó dar.
Un derechazo, lo tiró, más que todo desdibujado.
Lo tiró en cámara lenta, y aún con todo y eso logró conectar.
Le volteó
el cuello, la mandíbula, todo, lo noqueó muy bien. Una
victoria
indiscutida por parte de Adame.
Tiró al bulto Adame, tiró nomás en la dirección general de Carlos Trejo. Y su puño casualmente hizo contacto en el lugar preciso, o sea, en la jeta.
Y se cayó como borracho, se fue de
lado.
Pues
lo noqueó, güey. Es que se ve como le da vuelta a la cabeza y le
¿Tú sientes que estuvo actuado, Moy? Porque mucha gente en redes sociales está diciendo que fue actuado.
No, fue actuado. Yo no lo veo así.
Lo noqueó, güey.
Yo no vi ninguna de las peleas, honestamente, la vi actuada, arreglada de ninguna manera. Se dieron con lo que pudieron y con lo que tuvieron.
Y si el Canelo dice que sí están arregladas, ¿eh?
¿Qué dijo el Canelo?
No, a ver. El Canelo tuiteó lo siguiente y le contestó a Adame, tuiteó, ¿En serio hay personas que van a pagar un boleto para ver ese circo? Por lo visto, esto fue antes de la pelea. Para ver ese circo, dice que según es una pelea de box y solo habrá dos viejitos haciendo el ridículo a nivel nacional. Solo estafan a la gente con una pelea falsa y toda arreglada. Esto yo me imagino que lo puso el Canelo antes de... Porque yo lo que vi fue una pelea pésima a dos güeyes que no tienen la menor idea de cómo boxear.
Pero más entretenida que todas las peleas del Canelo. Que me disculpe, Saúl. Yo me divertí más viendo Ring Royal que cualquier pelea del Canelo.
Pues sí, leí una bronca como de cantina, güey. Ajá, sí,
muy claro. Leí un tuit de un apostador muy, muy famoso, reconocido en México, que dijo, tiró cifras ahí, y le creo porque él sabe mucho de apuestas, de eso vive. Él dijo que en esto que se realizó el fin de semana, hubo más apuestas en una casa en la que él representa, hubo más apuestas que en peleas de Canelo o de cualquier otro evento, ¿eh?
Es que esto deja en claro...
O sea, fue una cantidad de dinero que se apostó en este evento, más que en cualquier pelea de Canelo y más que en cualquier otro evento deportivo. Eso
queda claro que los mexicanos gozamos muy barato, no importa que sea una pelea ridículamente mala, porque de verdad lo que vimos es un espectáculo de risa loca, güey.
Yo me sentí en la secundaria cuando va a haber madrazos a la salida. Sí. Y vamos todos corriendo. A ver, rompele los hijos.
Alfredo Adame le contestó al Canelo después del tuit que les acabo de leer. Y dice, el burro hablando de orejas. Si el único payaso eres tú con tus peleas arregladas, vergüenza debes de tener porque tus peleas son todas falsas. Y un circo. Mañana verás una pelea de box de verdad porque tú puro costal agarras, payaso. A ver, Alfredo.
Exageró ahí, Alfredo. Exageró
box
mucho.
De verdad, Alfredo, no es lo que vimos. Vimos un par de viejillos guangos esforzándose todo lo que pudieron por no morirse del miedo. Bueno, no, miedo no. Fueron valientes porque sí pelearon. Pero cero técnica, cero condición parte de los dos. Cero fuerza. Bueno, Alfredo se vio un poquito más fuerte, ¿eh? O sea, y se le veía mejor paradito. Tan
Carlos
paradito
el mantecada Trejo.
No, o sea, Carlos el tlaconete Trejo tiene el tono muscular de un Twinkie, güey. Y Alfredo Adame tiene el movimiento de cintura y de pies de un árbol, güey.
De un hombre de 67
años. Tiene 67
años.
No, güey, hay un güey de 65 años en mi gimnasio que, o sea, se mueve. Eso es lo que sucede. No son peleadores profesionales. No digo que no haya sido una pelea, pero fue una pelea como de los tíos en Navidad borrachos por los terrenos.
¡Precioso!
O unos borrachos en una cantina hablando de política. Sí, es lo que quería ver en México, es lo que yo veo, que queríamos ver un espectáculo grotesco y es lo que nos dieron. Porque nada más grotesco que la pelea que vimos, es grotesco.
Oh, qué cosa tan divertida. Sí. Moisés Muñoz.
Como entretenimiento, delicioso, sí.
Sí.
Si te llama Poncho de Nigris y te dice, mira, Moisés, estoy organizando tu pelea contra Cristian Martinoli.
¿Contra Cristian Martinoli?
Que ha sido tu némesis.
Bueno, ¿por qué mi némesis, güey? O sea, él mismo te lo dijo, yo te lo he compartido. Yo no tengo problema con Cristian Martinoli, él tampoco conmigo.
Bueno, pero ¿te subirías?
No sé por qué quieres.
No importa, ¿mande? ¿Te subirías?
¿Te subirías
con Cristian? No, mira, gracias a Dios, no tengo la necesidad. Así que no.
Es lo mismo que le contesté. Eduardo me preguntó lo mismo que si Omar Chaparro. Yo de verdad, es un evento tan ñero, tan naco, tan... O sea, no, güey. Yo no quiero ninguna parte de eso de ninguna especie, güey. Para nada. Ahora, hay que felicitar a Poncho de Nigris porque qué bruto, qué negociazo habrá armado. Se divirtió todo el mundo. El fin de semana la gente se entretuvo muchísimo con esta mamarrachada. O sea, estuvo
visionario,
bien.
Visionario, Poncho de Nigris. Mis respetos como empresario para Poncho de Nigris.
Oye, Moy.
Que lo hizo
y si te dijeran
de forma extraordinaria. Sí.
Que te puedes subir a poner en su lugar.
Sigues de necio, ¿verdad?
A Miguel el Piojo Herrera. Que también
en su lugar. ¿Por qué ponerlo en su lugar, güey? ¿Qué tiene que ver eso?
Bueno, pues
ponerlo en su lugar. ¿Por qué?
Bueno, pero ¿tú crees que surtirías al Piojo o no?
Mira, no lo haría.
Pero es bravo.
Sí. No lo haría, número uno, porque merece todo mi respeto. Miguel es mucho mayor que yo. Sí. Peso, bueno, el peso no sé, porque también está medio llenito el pinche.
A ver,
Piojo.
Moisés.
Pero, güey,
lo
creo
voy a
que soy
decir
40
tú para
centímetros
que no lo tengas,
más alto que él.
Para que no lo tengas,
o sea,
que
no.
Decir tú. Lo voy a decir a yo, güey. Lo desgracias, güey.
¿Al Piojo?
Lo desgracias.
No. Yo
sí,
tengo
güey,
tus datos.
Lo súper desgracia, güey. O sea, pero de hospital, güey.
No, Miguel es bravísimo, güey.
Pero Moisés
sabe meter las manos.
Moisés sí
claro.
Boxea, güey, y Moisés es mucho
sí, pero
más
yo no estoy manco, Eduardo. O sea,
exacto.
me estás diciendo, güey,
así
me estás
es
tratando
Eduardo,
como
güey.
Si fuera un inepto, como si yo no tuviera ninguna noción de cómo, boxear.
¿Ya tienes 50, Moy?
No, 46.
Uy, sí, bueno, Miguel tiene 57.
Oh, es 11 años mayor que yo, sí.
Y no se ve muy en forma.
Lo desgracia.
¿Tú crees que no tiene... Sí,
¿ya oíste, Piojo?
No tiene caso ni siquiera plantear esta posibilidad, Eduardo, porque te repito.
Bueno, yo pienso que lo deben de dar voz a las redes sociales, a decir.
Afortunadamente, y gracias a Dios, no tengo esa necesidad. Y Miguel
se
tampoco.
Se pasa haciendo esto, güey. Se lo pasa haciendo todo el tiempo. Jode y jode. Este güey es el clásico, güey.
Es parte del show. Sí. Es
te digo
parte
que me siento
show,
en la secundaria, güey.
Y es parte de la diversión.
Mira, que se la pelas, güey.
Vamos a hacer algo, Eduardo.
Todo mundo en México. Espérate, escucha. Todo mundo tuvo diversión de esto porque todo mundo en México, todos tenemos 12 años por lo visto, no hay duda, no me queda clarísimo, todo mundo en México tiene 12 años, por eso gozamos tanto con esta tarugada que nos presentaron.
Es correcto. Vamos a hacer algo, como dijo el Estaca, mira, un sparring, si podemos, cualquier ganancia, donar la beneficencia exactamente, me subo con quien digas, Eduardo, siempre y cuando tú te subas con Poncho Vera, güey. Para definir ya realmente quién es el bueno.
Lo mata, güey. Pobre Vera. Eduardo tampoco está tan jodido. Lo desgracia. Poncho Vera, por favor.
A ver, cabrón, ¿cómo que tampoco estoy tan jodido?
O sea, más o menos hace ejercicio, güey.
Gracias, amigo.
Hace ejercicio. Yo sé que hace ejercicio.
Más o menos no está tan jodido.
Juega tenisito y así. O sea, en una de esas sí sabe dar un golpecito. No, alguna vez hizo kickboxing, Eduardo. O sea, algo
sabrá,
¿no? Pero
aparte, ¿por qué le voy a pegar a Poncho Vera? Es mi amigo, güey.
Ah, ¿verdad?
Pues mira, es lo mismo que yo digo. ¿Por qué no estás queriendo poner a nosotros? Exacto.
¿Por qué le voy a pegar yo a Omar?
El Estaca Omar.
Pues sí.
O sea, ¿por qué?
¿Por qué, güey? Si me caen bien. Ya, somos unas gallinas, bueno, está bien.
Sí, nuevo, lo que tú digas. A ver, señores, creo que ya se habló demasiado de este evento. Ya, una vez más, creo que un gran evento, se disfrutó muchísimo.
Es que
muchísimo.
Me divertí tanto que quiero
Poncho,
seguir hablando de ello años.
A todos, al fútbol. Sin duda, fútbol. Y podríamos quedarnos toda la sección hablando de este mismo evento porque hay mucho hilo de dónde cortar, o sea, hay mucha hebra, perdón.
No, pero ya,
pero
ya basta,
vamos a pasar a otro deporte, vamos a pasar a otro tema, porque no sé si ustedes se percataron, pero Efraín Juárez, en este partido que jugó contra Cruz Azul, termina haciendo un gesto ahí con su propia afición.
Otro
y
nacazo,
diciendo, ¿verdad? Lo siguiente, tenemos el audio de lo que...
Efraín, yo no sé,
¿no?
Pumas, hay que decirlo, en un partido difícil saca un empate ante Cruz Azul, que es el superlíder, le rompe una racha de partidos ganados a Cruz Azul. Un buen resultado para Pumas, pero ¿cuál es la necesidad de esta mega nahualada del entrenador de Pumas? Y lo digo de verdad, como aficionado, me sentí avergonzado de ver a Efraín tener esta actitud.
Ajá, sin embargo, ¿quieren que pasemos el audio para escuchar
por favor,
qué es lo que grita Efraín Juárez junto con su afición? Porque a muchos no les agradó lo mismo que dices tú, Eduardo, pero hay otros... Que lo vieron bien, ¿eh? O sea, lo vieron bien. Escuchemos primero a Efraín Juárez y ahorita seguimos platicando porque incluso él tiene la respuesta o la explicación de por qué hace este tipo de gestos y gritos. Escuchemos primero a Efraín Juárez.
¡Aquí hay huevos, hijo de puta! ¡Aquí hay huevos, eh! ¡Aquí hay huevos, ¡Aquí hay huevos, hijo de puta!
Esto mientras se toma de la entrepierna y hace un gesto como si tuviera unos testículos gigantes, o sea, tipo dos melones chinos.
Sí, pero los gritos
también
son...
También cual, en el Oxxo, Efraín.
Ajá, cual vendedor de tianguis, ¿no? Anunciando su producto. Así nada más le faltó decir, pásele, aquí hay huevos, pásele, aquí hay muchos huevos, pásele. O sea, lo dijo un montón de veces... Y bueno, se le cuestionó, obvio, en la conferencia de prensa. ¿A qué se refería con esto? ¿Cuál es el contexto? Y nos comenta lo siguiente, Efraín Juárez ya mucho más tranquilo en la conferencia
de prensa. Bajándole de huevos. A ver.
Era un festejo con la grada, porque se siente orgullosa y no hacía eso, sino que sobran huevos en este club. Sobran. Apúntenle ahí, en este club sobran huevos.
Ok.
Apúntele ahí, me gusta. Apúntele ahí.
¿Verdad? Chéquele bien.
Revise, pásele, marchanta, agárrelos. O sea...
Y apúntele bien.
Está me gusta bien. El espíritu y la actitud de Efraín.
¿Pero cuál es el problema? ¿Por qué te ofendió tanto?
Porque es Pumas, no somos América, no somos una bola de pelafustanes sin educación. Somos la afición universitaria.
Pero
no
son pelagatos.
Salir con esas, con esas.
Son pelagatos.
O sea, en pocas palabras, estás diciendo que la máxima, en la máxima casa de estudios de nuestro país, Eduardo, está
en el lugar
diciendo...
número 5 de la tabla, ajá, América, en el lugar número 7. ¿Quién es pelagatos?
No, pero okay, pelagatos.
Estás diciendo, Eduardo, que en la UNAM, en la máxima casa de estudios de nuestro país, en la UNAM, en la Universidad Autónoma de México, ¿no se dicen malas palabras? ¿Es lo que estás diciendo? O sea, que los estudiantes se comportan de una manera ejemplar.
No, ¿qué es lo que estás diciendo? Tenemos que dar un ejemplo, algo que nos separe del resto de la brosa, ¿no? Del lumpen futbolero, que son.
Y en todo, todos los estudiantes de todas las escuelas son lo mismo, ¿eh? O sea, entre los mismos estudiantes.
Celebro el espíritu de lo que dice Efraín, pero me pareció una nacada innecesaria.
Bueno.
Te ofenden los huevos.
Sí, le ofendió los huevos de Efraín, Eduardo. Cambiamos el tema porque ya que estaban hablando, ya que sacaste todo el tema al piojo, Eduardo, tenemos una nota de Miguel Herrera.
¿Te vas a subir al ring con él?
En donde habla acerca de la calidad de uno de nuestros futbolistas pues más importantes en este momento, que está recuperándose de una lesión. Es Gilberto Mora, este muchachito.
El de la pubalgia.
El cual esperemos exactamente que se recupere al 100% y tenga la posibilidad de estar en el próximo Mundial representando a México. Él habla acerca de la calidad que tiene y de lo que valdría Gilberto Mora si no fuese mexicano. Vamos a escuchar a Miguel Herrera hablando de este jugador de Tijuana.
Tiene la mala fortuna para nuestro fútbol, porque no para él ni para nuestro México, que es mexicano. Porque yo lo comparo con Mastantonio, con el que vendieron al Real Madrid. Uh-huh. Para mí es mucho más el chavito. Y el otro lo vendieron 60 millones.
Sí.
Hablan de 35 y dicen, no, están locos. Están locos.
Sí.
Si fuera brasileño, uruguayo, argentino, en eso lo estarían vendiendo.
Ahí está. Pero es mexicano. ¿Y por qué hay esa diferencia? ¿Por qué por ser mexicano pagan menos por su carta? Tarjeta,
no es que paguen menos. Yo lo veo como un tema de... En Sudamérica, los jugadores brasileños, como dice el Piojo, argentinos, uruguayos, el mercado sudamericano hacia Europa ha sido mucho más constante y es mucho más amplio. ¿A qué me refiero? Ha habido muchos, pero muchos más jugadores sudamericanos que han militado en equipos importantes del fútbol mundial. Hablo de las mejores ligas en el mundo, que son la Premier en Inglaterra, la Serie A, la Liga en España. Entonces, debido a eso, es que se confía más y por eso se pagan sueldos o compras mucho más caras para jugadores sudamericanos, porque ya hay como una calidad comprobada, por así decirlo, ¿no?
Prestigio.
Entonces, en México, exacto, son mucho más prestigiosos los jugadores porque han demostrado a lo largo de los años que esa calidad puede ser, no garantizada, pero hay mayores probabilidades de que le vaya bien a un jugador sudamericano en Europa. No tanto así a los mexicanos. Entonces, por eso es que pueden valer más estos otros jugadores. Y coincido con el Piojo, ¿no? Tal vez si Gilberto Mora hubiese nacido en Brasil, ya estaría jugando en algún equipo importante en Europa. Así es. Bueno, tiene un poco de razón lo que dice ahí Miguel Herrera. Y bueno, terminando esta nota, vamos
nada
a otra.
Nada más le estás dando la razón al Piojo porque se te arruga subirte al ring con él.
Sí, Eduardo, por eso, solamente por eso. Le doy la razón a Miguel.
Perdón, es que las redes están en llamas. Así.
¿Qué tipo?
Pone un güey en redes sociales que nos sigue y nos comenta bastante, Cuco. Dice, si al Estaca le ofrecen 500,000 pesos contra Omar Chaparro, si se sube, me canso. Y copia a Poncho de Nigris.
500,000 pesos,
por
no.
500,000 pesos no se va a subir.
No.
No.
500,000 dólares. No. Pon tú.
Ok. Eso suena mejor, ¿no?
500,000 pesos, no mames.
500,000 pesos no lo va a hacer, ¿eh?
No. 500,000 pesos, perdón, estoy pero. Seguro. O sea, sí nos pagan pinche, pero por 500,000 pesos no voy a arriesgar a que me desgracen.
Es que hay mucho riesgo, güey, porque estamos viejos y un mal golpe.
No, güey. Aunque estés joven, un ring de box con dos peleadores más o menos solventes, y siento que los dos lo somos, hay peligro de que te lastimes, güey. Entonces, por 500,000 pesos no.
Y también, ¿sabes qué peligro hay? Que quede una imagen tuya para la posteridad en redes sociales como la de Trejo. cayéndote como borracho, yéndote de lado después de que te descontaron. Y eso está terrible.
Mira, por lo menos si peleas bien, y yo he visto a Omar sí que sabe, está entrenado.
Ah, sería una buena pelea.
Se vería bien, sería una pelea divertida, pero yo no soy peleador profesional, no, porque arriesgas la vida en un ring de box. Es lo que yo decía hace rato, mi querido Moisés, con Eduardo, que me parece que es un ejercicio temerario. No es box, es una pinche bronca de
bueno, Claudia Sheinbaum contra Xochitl Gálvez.
¿Sigues mala, María?
Yo creo que pesa más Xochitl Gálvez, güey.
Yo creo que sí la revienta, la verdad.
Se me hace que sin duda. Porque es que está muy flaquita la presidenta, güey.
Sí, no le veo. A lo mejor aguante. Está en forma y todo, pero Xochitl, además se está entrenando mucho últimamente y el tonelaje ayuda.
¿Tendrá quijada de acero o de cristal la presidenta, güey?
Pues políticamente ha demostrado una quijada de acero, ¿eh?
Un gancho, así un golpe curvo justo al mentón.
Alito contra Noroña, ya.
No, pues, claro. ya sabemos, lo despanzurra.
Es correcto.
Bueno, y estuvo tan mala la pelea, Moisés, que le decía Eduardo hace rato que vi coscorrones, güey. O sea,
¿por cuánto te subirías contra Andrés Manuel López Obrador?
Gratis. Gratis.
No puede ser, está acá. No,
pobre señor, imagínate nada más.
Sí, sería un abuso.
Sería realmente un abuso, sin duda.
Irías a la cárcel.
No, abuso. Y no lo haría. O sea, ese güey que... Me insultaría hasta cansarme, eso sí, pero pegarle no. Pero
qué
sí,
imaginación tiene Eduardo, de verdad, te gusta ver el mundo arder a ti.
Así es, güey. Así ha sido desde la prepa. Ya viste que dijo el güey, que la chida, o sea, este güey así era y así es. Así va a ser.
Está bien. Que se siga divirtiendo.
Ese soy yo, efectivamente.
Baby de Garay amarranavajas, güey.
Bueno, pasemos a la siguiente nota. Adelante. Porque tenemos a Raúl Jiménez. Raúl Jiménez, que es el centro delantero titular de la selección mexicana en este momento. Lo veremos así, primero Dios, en el próximo Mundial, dirigiendo los ataques de nuestra selección en este Mundial. Y le hacen una serie de preguntas, dos de las cuales me gustaría compartir con ustedes. La primera, te preguntan quién, o más bien, ¿cuál es el mejor equipo de México? Y la respuesta América. Es contundente. Es rápida, no lo pensó ni un segundo. No. Y es la siguiente. Escuchemos a Raúl Jiménez después de que le hacen esta pregunta.
Dios mío.
El mejor equipo de mi país es el Club América.
¿Es no Guadalajara?
No, imposible.
¿Guadalajara? No.
Sí, no. Guadalajara. Guadalajara, las tortas ahogadas y hasta ahí, ¿no?
Pues está bien.
Después, mejor equipo, no. No
concuerdo
lo es.
Concuerdo con él. Estoy de acuerdo.
Ni el más
grande.
Absolutamente.
Si nos vamos a los logros, a los campeonatos, pues no hay duda, ¿no? América es el número uno.
¿Afición? Tampoco. El número uno.
Afición América. Ya es también número uno. Eso es terrible. Sí.
¿A dónde quieres ir, Eduardo? O sea, pero hoy ¿de en qué día, forma intentas rescatar
hoy en día,
a Chivas?
El bicampeón se llama Toluca.
Sí, pero la grandeza no se mide en lo que está sucediendo en este torneo. Sino más bien todo, no, es una compilación de todos los datos.
Glorias pasadas y ya.
No, ¿cuáles glorias pasadas, Eduardo? La historia cuenta. No puedes saber a dónde vas sin saber de dónde vienes, Eduardo, por favor.
Bueno, ahí, okay, tienes, ahí tienes un punto.
Exacto, entonces cuenta.
A mí me da confianza oír a Raúl Jiménez, oír que va a ser nuestro centro delantero, oír que va a ser nuestro cobrador de penales, porque ese sí, ese güey no falla, o sea, falla muy, muy poquito. Es buenísimo. ¿Sí?
Le hicieron esa pregunta también a Raúl Jiménez. ¿Para quién es, para él, quién es el mejor cobrador de penaltis?
Javier el Chicharito.
Lo compararon.
Hernández.
Vamos a escuchar qué fue lo que le preguntaron. Vamos a ver cuáles fueron las respuestas. Y coincido al 100% con Raúl Jiménez. Así es. Escuchemos a Raúl.
¿Qué cobrador de penaltis te quedas de los siguientes?
Ok.
¿Andrea Pirlo o Zinedine Zidane?
Yo creo que Zidane.
Zidane. Sí. ¿Zinedine Zidane o Harry Kane?
Harry Kane, he visto más, entonces.
¿Como Harry Kane o Raúl Jiménez?
Raúl Jiménez.
¿Raúl Jiménez?
No, ese me lo hubieras dejado al último, ya no va a cambiar.
¿Ah, no va a cambiar?
Ya no cambia.
¿Quieres que te suelte los nombres o ya ni te lo
A ver, dilos, pero...
¿Raúl Jiménez o Javier Hernández?
Raúl Jiménez.
¿Leo Messi?
No, también yo.
¿Y Cristiano Ronaldo?
También.
Bien.
Porque, a ver, quieras o no, tengo un mejor porcentaje de efectividad que todos los que mencionaste. No sé si el mejor del mundo, eso no lo voy a saber, pues, pero es algo que me caracteriza y bueno, me quedo conmigo.
Okay.
Totalmente de acuerdo.
Pues lo peor es que, Raúl. Lo mejor más bien es que tiene razón, tiene un mayor porcentaje de efectividad en penales que Messi y que Ronaldo.
Es correcto. Posiblemente Messi y Ronaldo han cobrado más penaltis que Raúl Jiménez, pero aún con todo y eso, me atrevo a asegurar que cuando Raúl Jiménez cobre la misma cantidad de penaltis que han cobrado, si es que logra hacerlo, ¿no? Que Messi o que Cristiano Ronaldo, tendrá una mejor efectividad. Es un cuate que ha hecho una especialidad, prácticamente tiene un doctorado en cobro de penaltis. O sea, no hay nada más alto a lo que pueda apuntar Raúl Jiménez. Tiene una maestría, doctorado, lo que le quieras decir, no falla. Ahora, muchacho, ¿qué cómo cobrar los penaltis.
Si llegamos empatados a un partido que se tenga que decidir en serie de penales, en tanda de penales, ¿no puede tirar todos Raúl?
No puede, tiene que cobrar solamente uno. Así que no puede Raúl Jiménez. Yo lo pondría a él a cobrar primero para que le dé toda la confianza a sus compañeros, porque él no va a fallar. O sea, él va a cobrar el penalti, lo va a anotar, le va a dar ese empujón de confianza a los demás compañeros para que hagan lo mismo. Así es.
Ay, híjole.
No, muy bien por
él. En el lugar 4 a Raúl.
No, tiene que ser. Siempre debes poner a tu mejor cobrador de penalti, ¿se acuerda de eso, Eduardo? Ser el primero. Exactamente, el mejor acuérdate siempre va primero, el segundo ti. Mejor.
Próxima vez que vengas a la selección, Eduardo, por favor, acuérdate, güey, de esto.
O algún equipo, gracias. Si funges como entrenador de algún equipo infantil, en algún momento que te lo pidan, cuando tu hijo juegue, así es, el mejor tirador siempre va a ser el primero. Pon al primero a cobrar.
Oye, Taquita, ya nos están echando al ring a ti y a mí otra vez, pero ahora que ¿qué? Tú y yo contra Cristian y Luis García.
Ok.
No sé, yo me divertí. Luis me duro de roer.
Me divertí tanto Cristian, platicando no tanto. Con ellos que no.
De ninguna manera.
No quisiera yo de ninguna manera intercambiar. Además, ¿cómo? Los dos son finas personas, güey.
Está acá, espérame tantito porque tengo que decir algo. O sea, dijiste Luis es un hueso duro de roer. Martinoli no tanto. ¿Qué estás diciendo, Eduardo? ¿Que no eso, sirve para nada justo, Martinoli? ¿Que lo ves como alguien al que podrías noquear en el primer round? ¿Es lo que estás diciendo, Eduardo?
No sé, pero Cristian y yo somos pacifistas. No nos vamos a subir.
O sea, estás diciendo que te lape. O sea, es lo que estás diciendo.
No, de ninguna manera. No, pues, no quiero entrar en
lo minimizaste. O sea, lo comparaste con el doctor García y dijiste que era minúsculo al lado de Luis.
Mira, el Estaca y Luis García son duros huesos de roer. Cristian y yo no, güey. O sea,
pero ¿sabes
ya lo sabes. Lo estás arreglando, mira,
el otro día, Moisés, que tuvimos la gran oportunidad, el honor y el gusto de platicar con el doctor y con Cristian, yo al que le veo más cara de loco es a Martinoli, sin duda. O sea, Martinoli sí tiene cara de psicópata. Sin duda, se me hace que ese güey sí es malo, o sea, si se lo propone, puede hacer cosas horribles. Daño. Yo creo que sí, güey, la verdad, siento que el doctor García es muy tranquilito. Y fíjate que yo pensé que era al revés, pero cuando los conocí ya en persona y estuve platicando con ellos un buen rato, el que sí da miedo es Martinoli.
Es Cristian, sí, estoy de acuerdo.
A ver, el doctor García es muy paciente, está acá, es una gran persona, es muy educado.
Tranquilo.
Igual que Martinoli. Pero el doctor García, cuando se enoja, es explosivo, ¿eh? Sí, por supuesto. Yo lo tuve de compañero y luego lo tuve de directivo. Es un cuate que tiene temperamento, carácter. Si se enoja, también cuidado con el doctor García. Solo que es mucho más mesurado, es mucho más tranquilo. Creo que la madurez pues se ha apoderado de su...
¡Qué bueno!
Exactamente,
pues, le vas a pegar en la cara, pues imagínate.
Además, yo no le quiero pegar a nadie, güey. Yo no quiero...
Pinche Eduardo, no se cansa, ¿verdad?
No, y ¿sabes qué? Que además de todo, después de ver este evento que de verdad nos hizo muy felices, pero a mí me hizo feliz por naco, arrabalero, iñero, todo el evento se me hace lo más naco que he visto en mi vida, güey. O de lo más naco que... Y miren que he visto cosas ñeras y nacas, güey. Pero fue un espectáculo barato, güey, chafísima y divertidísimo, delicioso.
Sí. Bueno, pues entonces no queda más que decir.
Espérame, Eduardo, porque hay una mención honorífica para un joven atleta mexicano, que es Isaac del Toro, porque se coronó este fin de semana campeón absoluto de la Tirreno Adriático 2026, convirtiéndose en el primer mexicano en ganar esta prestigiosa carrera. Además de que ganó la clasificación general, obteniendo la camiseta azul, también se llevó la clasificación de jóvenes y por puntos. Ya lo convierte esto en uno de los mejores ciclistas en la historia de México, en la historia de nuestro país, poniéndolo prácticamente pues a la altura de Raúl Alcalá, de Belén Guerrero, o sea, que son de los ciclistas más reconocidos en nuestro país. Isaac del Toro
ya por encima,
Muy probablemente, digo, Alcalá fue uno de los pioneros en el ciclismo mexicano y él compitió en el Tour de France, o sea, en el Tour de Francia, brilló ahí también, logró un top ten y ganó también victorias en etapas, obtuvo victorias en etapas. Entonces, yo creo que Isaac del Toro, si no es que ya lo rebasó, como dice Eduardo, va por muy buen camino a convertirse en el ciclista pues más condecorado y posiblemente reconocido como el mejor en la historia de este deporte en nuestro país. Así que felicidades, Isaac del Toro, y sí, que vengan muchos, pero muchos triunfos más.
Qué bueno que te acordaste de eso. Ahora sí no nos queda más que decir, nació Popote.
Chupó manguera.
Y ya estuvo.
Cota. Gracias, mi querido Moy. Siempre un placer. Qué bonita sección deportiva. Muchísimas gracias, de verdad. ¿Estás en Tulum?
No, hombre. Estoy en Tulum, así es. Por acá ando. Está nublado. Está lloviendo un poco. No son los mejores días para tomar el sol acá en Tulum y en la Riviera Maya. Sin embargo, pues siempre el calorcito y todo se disfruta bastante. Pues muchas gracias.
Semana Santa. Ojalá
ponte
se
tu bikini y aceítate. Ponte tu bikini, ese de hilito, tu tanguita brasileña y aceítate.
Nuestro favorito, ya sabes cuál.
El que nos gusta. Oigan, el comestible.
Yo les quiero hacer una pregunta, Eduardo Estaca. Claro. ¿Qué van a comer?
Aquí hay huevos,
Por si se les antoja, ¿no? Por si se les ofrece,
para ti.
Señores.
Todos para ti.
gracias.
Metes la mano al pantalón y gritas. Esto, ¿por qué?
Abres la boca y dices. No.
Aquí hay huevos, ¿eh?
Okay, no, ¿qué
pasó? Abres las nalgas. No, ya.
No. Qué feo. No, nada, para nada. Señores, yo ya me tengo que ir. Hay cosas que hacer. Tenemos
yo
que trabajar.
Yo estoy viendo otra vez el round de Adame y Trejo. Y qué bárbaro, qué delicioso. Ajá,
qué belleza.
Lo que sí es que lo tiró varias veces. Adame tuvo suerte, güey. Mucha suerte.
Sí, lo tiró dos veces, ¿eh? Una. Adame dice que en la primera lo jaló. Lo tiró jaloneándolo. Eso fue lo que dijo Adame.
Pero yo sí vi que lo sentó de un madrazo. Se fue de nalgas.
Sobre todo en la segunda caída sí fue muy evidente.
Y ahí es donde se atarugó Trejo. Ahí lo tendría que haber terminado.
¿Sabes lo que pasa? Que Trejo se le va el aire y va. Además, tira unos golpes voladitos como que levanta la patita de atrás. Parece hada en el bosque, así. Como de Superman.
Bueno, ya. Se nos está acabando esto.
Una verdadera
gracias, mi querido Boy. Señores, ya. Te mando un abrazo.
Ahí nos vemos. Como dijo Wangos, los dejo.
Gracias. Qué lindo.
Muchas gracias. Y el top ten del día de hoy es el peor momento para una nalgada motivadora.
Mande lo suyo, arroba la corneta FM, la vía gratuita de este programa. El peor momento para una nalgada motivadora. ¡Venga! ¡Sí puedes obtener ese 20% de propina! ¡Cómo no!
Volvemos.
La Corneta Extendida, nueva temporada. Nuevos episodios, nuevos temas. Todos los martes a las 3 p.m. solo en Amazon Music. Sexo Sección. Información bien dura con encabezados penetrantes y un enfoque profundo de la actualidad.
Sexo Sección.
La parada obligada para estar al tanto.
Sexo Sección.
Una tremenda elección.
En este programa me he quejado durante años del daño que me hizo la religión, de la hueva que me dio, que me metiera en la tirabuzón una bola de patrañas, realmente pues poco útiles, más allá de la cultura general que una persona debe de tener, que incluye la religión, pero para mi vida, por ejemplo, íntima y sexual, la religión fue una tara al principio de la misma. Cuando yo tuve una noviecita que finalmente dijo, vas... La primera noche que estuve con ella en su casa, todo muy romántico, no estaba nadie, estábamos solos ella y yo, la luna llena estaba brillando por la ventana y le cerré la blusa y le dije, no debo de hacer esto porque te quiero mucho y te respeto. No, y sea, me fui a mi casa. Sí, regresé a la semana, una semana después y ya terminamos lo que habíamos iniciado. Pero,
¿y qué tal estuvo?
Muy bien.
¿Y no crees que a lo mejor fue por haberlo aguantado, por haber esperado, por ese tema también mezclado con la culpígena religión católica?
Fíjate que sí. Y digo, esa no fue la primera vez que tuve sexo. Nada más pues ya le abrí la blusa y saqué lo que contenía, ¿no? Pero no se realizó la faena completa, sino hasta después que una mujer mucho mayor me enseñó cómo se hacía y luego ya pues regresé con la noviecita y dije, órale, ahora sí.
Mira,
pero bueno,
ya sé cómo.
El asunto este de la culpa y el morbo que te metieron durante años en los catecismos y demás, sí ayuda. Y ahora hay un estudio que avala este pensamiento que compartimos con ustedes de que la religiosidad hace mejor el sexo, lo hace más sabroso, más prohibido y más pues, oscuro y rico.
chale, voy a renunciar a mi agnosticismo.
Exacto.
Me voy a volver un hombre de fe. No, yo siempre he tenido la percepción, es más, la certeza absoluta,
ajá,
de que nadie supera en la cama a una mujer que brota de una escuela de monjas.
Sin duda. Y además de todo, el grito de ay Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Es muy bonito, tiene lo suyo. Yo, es de hecho, hay una alguna vez
de me tocó una que pedía perdón. Sexual.
A mí me tocó una que pedía perdón.
Y la perdón
decía, perdóname, Dios mío, qué rico. No, ay, no, sí, güey. No, bueno, pues yo estaba muy entretenido.
Es un exceso.
Pero yo estaba muy entretenido porque lo hacía con gusto. Y decía, perdóname, Dios mío. ¡Ah, sí! Lo hacía de durísimo. Está increíble. Durísimo, güey. Entonces decía, bueno, pues sigue pidiendo perdón, hija.
También. Es que el sexo, como decía, tiene algo que ver, lo excitante del sexo es la transgresión, ¿no? El cruzar ciertas líneas,
sí.
El atractivo de lo prohibido.
Sí, sí, sí.
Si lo haces algo así, como con las generaciones actuales, la generación Z, que pues tiene muchísima más libertad sexual de la que teníamos nosotros, están un poco ya liberados
no
de prejuicios.
Tanto.
No gozan tanto y son la generación que menos sexo tiene en la historia del mundo.
Pues entonces vuelvan a sentir culpa, vergüenza por su desnudez, sienten que están ofendiendo a Dios cada vez que arremeten en contra de sus glúteos.
Ante la morena.
Sí, exacto. Y pidan perdón y siéntanse mal después. Bueno, una amiga mía me contó alguna vez que le tocó un güey que después de tener sexo oía...
Sí, sí, yo también me lo contó. Y que se ponía a rezar en la cama.
Al borde de la cama, a pedirle perdón a Dios por lo que había hecho. Y la otra decía, no, pues se lo hizo muy bien. Además de todo, dijo que era una de las mejores parejas sexuales que había tenido. Este hombre súper religioso que pedía perdón después del sexo.
Pues ahí está una vez más, ¿no?
Pues por lo visto. Bueno, ¿qué nos dijo la trabajadora sexual que tenía un cliente que era un padrecito de una iglesia, que era un señor además de 70 años y que era el que, o sea, que no se la terminaba?
El mejor amante que había conocido.
Pero una trabajadora sexual. Un padrecito que le hacía unas cosas terribles.
Que además calzaba monumental.
Además, que
tenía una experiencia brutal en la cama. Un padrecito que le echó un voto de castidad, ¿no?
Sí.
Un hisopote.
Le dije que era el hisoplo.
Pues vas.
Pues yo no sé, pero
llegó el momento del top ten y se llama el peor momento para dar una nalgada motivadora.
El peor momento, una nalgada motivadora, siempre es buena, ¿no? Yo creo que siempre funciona para bien. Voy a ignorar eso absolutamente, voy a hacer como que no se oyó y me voy a ir a la número 10. El peor momento para dar una nalgada motivadora.
Wow. Puje, señora, puje más fuerte.
Sí,
vamos bien. Eso, ya está coronando.
Pero la nalgada es para el bebé, ¿no? No le das nalgadas a la mamá.
En este caso, no, pues no.
En un parto.
O sea, tendría que haber muchísima confianza. O ser el médico, el padre o algo así, ¿no?
Pero imagínate que estás ahí, están haciendo tu hijo y el médico está nalgueando a tu pareja, güey.
No, pues le das un puñetazo en los dientes.
No, güey, porque no. Es el médico, está atendiendo. O sea, tienes que ayudar. Tienes que ayudar.
Súper fuera de lugar. El ginecólogo
nalgada,
ahí.
¡Pá!
El obstetra. Este.
Feliz, güey. En una de esas.
Vamos a ver que sigue, que es la número.
El peor momento para dar una nalgada motivadora.
Muy rico y todo, pero esto no puede volver a pasar, suegro.
Muy rico y todo. Creo
¿Te ha pasado que tienes una relación prohibida?
Muy rico y todo.
Y que dices, oye, no, esto no puede volver a pasar.
Y claro, pasado, que va a volver a pasar.
Esa era mi siguiente pregunta.
Si dices, esto no puede volver a pasar, es porque va a volver a pasar. Nunca me ha tocado decir, esto no vuelve a pasar, ¿eh? Pero no, pues quiere decir que no debes de estar ahí.
Por eso.
No.
El placer.
Me han dicho, esto no va a volver a pasar. Y me la cumplieron.
Ok.
Yo nunca he dicho, esto no vuelve a pasar.
Vamos a la que sigue, la número 8. El peor momento para dar una nalgada motivadora. Papá, papá, acabo de perder mi virginidad.
No.
¡Le, güey!
¡Nalgada motivadora! Espérate. Papá, papá,
me estás viendo la jeta, cabrón.
¡No!
¡Pon atención!
Me quedé pasmado. Vuelve a hacerlo, por favor.
Tres, dos.
Papá, papá, acabo de perder mi virginidad. No, papá, todavía estoy sensible. ¿Qué es eso, güey? Era el mismo güey.
Güey, ponte tus
lentes,
te brincaste una línea.
No, eso, mi campeón. Toma. Lo acabo de destrozar, güey.
No, papá, todavía estoy sensible. Ah, vaya ya.
¡Qué barbaridad! ¡Vamos a la número!
¡7!
¡Ok! El peor momento para dar una nalgada motivadora. Gracias por viajar con Volaris.
Bajarte del avión. A todos les iba pasando.
O la aeromoza. Bueno, perdón, sobrecargo. Para decirlo bien, qué bruto, qué manera de regar ese número 8, güey.
Dos veces.
Sí, dos veces, que es increíble. Bueno, ¿sabes qué? Yo creo que sí necesito lentes ya para ver de cerca, güey, se me hace.
Vamos, estás en tu computadora. ¡Ah! ¡Haz más grande la letra!
Espérate, vamos a la espérate, número. Se me perdieron.
No.
¡Seis! Güey.
El peor momento para dar una nalgada motivadora. En el momento en que el padre entrega a la novia en el pasillo de la iglesia y dice, no estoy perdiendo una hija, estoy ganando un hijo.
¡Wow! Nuevo, reenvíame por favor el top 10 si eres tan amable. Algo hice aquí. ¡Qué horror, güey! Todo mal.
Esta es la número
5.
El peor momento para dar una nalgada motivadora. En la iglesia van pasando la canasta de las limosnas. ¡Qué buena limosna, hija!
No. De plano.
Ya te llegó porque este necesito de tu ayuda.
Ay, ya lo tengo.
Es la número
4.
Número 4, el peor momento para una nalgada motivadora. ¡Felicidades! Fue un éxito la operación de cadera.
¡Ah! ¡Ah!
¡Ah! Wow. Ok. Pero pues que le dio en la nalga, no en la cadera, güey. No,
bueno, pues le dio recién operada de la cadera, güey. El nalgadón ahí, pues imagínate.
Fija, esta señora, es muy bonita. Esta me encanta.
La número 3.
Voy. Dice, el peor momento para dar una nalgada motivadora, ¿no? Con esta inyección se va a sentir mucho mejor.
¡Ay, doctor! ¿Por qué hizo eso?
Que prefería una mordida, ¿ok? Digo, antes de la inyección hay que adormecer el glúteo. Ok.
¿Una mordidita no preferías? Pues sí, imagínate que el doctor hiciera eso, ¿no?
¿Una mordidita antes de inyectarte?
Te va a poner una inyección y antes dicen, ¡ay, una mordidita!
¡Ñaca! Pues sí, no sé. Digo, para marcar el área, para no fallar, en forma de Diana, para dejar los dientes ahí. Pero bueno, la que sigue es la número
2.
El peor momento para dar una nalgada motivadora.
Oye, ¿le estás dando respiración cardiopulmonar?
Pues es que no se anima. Pensé que eso podría ayudar, güey. ¿Quiero otra?
A ver, dale otra. Dale una cachetadita. Ok. Y ahora sí, la número
1.
¿Qué es esto, güey? El peor momento para dar una nalgada motivadora. Ay, se ve tan linda la ciudad, de la azotea de mi edificio. ¿A poco no, mi amor? ¡Ah! ¿Qué pedo? La mata de una nalgada motivadora.
Vaya,
güey.
Nalgadón.
Bueno, nalgadonios, muchas gracias. Perdón por la número 8, de verdad, me ofusqué. Cañón, no sé qué pasó, güey.
Saludos a don Algodón.
Don Algodonio, allá en el Pialadero.
En el centro de la ciudad de México. No era el del Pialadero, güey.
Don Algodonio, ¿de dónde? ¿Sí era el del Pialadero?
No, ese era Don Arón y ese era
normal. Ah, Don Arón, no, Don Arón. Pero don Algodonio, ¿dónde? Ah, en el Fritz.
Ya, no, güey, no digas nada, ¿por qué?
Don Algodonio, el hombre con las nalgas. ¿Por qué no voy a volver al Fritz nunca, yo creo?
Probablemente no. Y quién pero sabe bueno. Si siquiera exista todavía el joven. El caballero en cuestión. Bueno.
¿Tú crees que esas nalgotas ya pasaron a mejor vida?
Vayan a saber. Espero que wow. No, porque era muy, muy agradable.
Sí, y sobre todo cuando bien. Se iba con tus platos.
A ver, quisiera oír, escuchar por favor una vez más a Efraín Juárez, el entrenador de Pumas, que nos dice...
¡Aquí hay huevos!
Lo que no hay son títulos,
cabrón. Te bajas el cierre y le dices...
¡Aquí hay huevos!
¡No!
Por si alguien quiere... ¿No, nalgada? Bueno... Ok, pues bueno, es que ¿sabes qué? Quedé tan conmocionado por la felicidad, por la pelea de Adame y Trejo, que mientras más veo el video, más me doy cuenta que casi gana Trejo, güey.
Estuvo a punto, sí, es que fue una, no tiene desperdicio, es solo un round, creo que son 2 minutos 20, una cosa sí, así, sí, lo que sí. Dura la pelea completa, y no tiene desperdicio. Madrazo para acá, se cae a Dame, se levanta, se vuelve a caer. Luego cuando parece que todo está perdido, regresa a Dame de la nada, da de suerte un madrazo y se cae, pero como de película.
Sí, 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 se cae Trejo, Trejo está villando.
Como borracho.
Muy bien, bueno, se llama un knockout, así que hubo knockout gracias al Sensei Adame, de verdad, gracias a Poncho de Nigris por hacer el evento más ñero de los últimos siglos, diría yo.
Sí, se voló la barda.
Bien hecho.
Todo muy bien, les agradecemos de corazón también el haber escuchado este programa. Nos vemos en la noche en Imagen Televisión. Gracias por los ratings, por cierto, del fin de semana, que nos fue muy bien. Y también tendremos hoy estreno de La Corneta Extendida en unos minutos,
claro,
a partir de las 3:30.
Que siento que
tenemos
es lunes.
Un nuevo episodio y obviamente pues ya no me acuerdo cuál es el episodio que se estrena el día de hoy.
¿Qué tenemos nuevo?
Si yo les dijera hacer eje, ja, de G, ¿en qué piensan?
¿Hacer eje en las ketchup?
No piensan en
las
la
ketchupas, en la herejía, hacer eje, ja, los herejes. No.
Perdón, ¿cómo le pusiste?
Hacer eje. Ja, dejé.
No, pero no se entiende nada, güey.
Cámbiale el nombre, está mal.
Cámbiale el nombre, está
pero, no, pues.
Terrible.
Si tenían la referencia.
Erejele,
no sé, güey. Sí, ahora sí te falló, mi querido nuevo.
Erejele, éjele, ponle algo, güey.
Algo, bueno. Nos echamos un clavado al mundo de la herejía.
Exacto.
¿Qué es un hereje? ¿Quiénes han sido los grandes herejes de la historia?
¿Para qué ha funcionado la herejía? ¿Cómo la religión depende de los herejes en realidad para transformarse y ser más efectiva? El mundo de la herejía, de mano de un gran experto que nos habló precisamente de la historia de estas personas que fueron en contra, digamos que se movieron a contrapelo de las directrices de la iglesia.
De la religión católica y el cristianismo en general, porque hay herejías en el judaísmo y en el islam, en cualquier religión. Pero nos centramos en las herejías del mundo occidental, digamos, ¿no? Del mundo del cristianismo. Y descubrimos que los grandes herejes de la historia son también los pilares del desarrollo de la humanidad.
Así es.
Entonces, ¿cómo la iglesia ha tenido que reconocerlos a lo largo
bueno, pues
de los
se
siglos,
puso bueno, se puso siglos, bueno, de verdad. Se los recomendamos muchísimo.
Capitulazo. Clavado, divertido. Y realmente pone a pensar. Es de los episodios que yo más he disfrutado grabar. Y este güey también. Salimos felices del episodio de la herejía.
Se lo recomendamos muchísimo. ¿No? No, en realidad.
Eres un hereje y un apóstata y un blasfemo.
Apóstata sí soy, blasfemo también, pero hereje no.
Y un ateo, güey. Un ateo, recalcitrante.
Un ateo. Pero bueno, hereje no soy. Descubran por qué no soy un hereje en esta plática de verdad.
Y nuestro invitadazo, el doctor Gerardo Lara Cisneros, de la Universidad Nacional Autónoma de México, incluso hizo que el estaca cuestionara su propio ateísmo.
Se puso buena la plática de verdad, así que no se la pierdan y los esperamos en la noche en ¿Qué Importa? Ahí estaremos diciendo y haciendo estupideces para todos ustedes. Este par de güeyes. Ok.
Bueno, pues aquí no nos pagan horas extra, güey.
No, aquí se rompió una jerga. Aquí ya nos vamos, así que ahí nos vemos nuevo. Oye, ¿pero sabes qué hay
gracias,
aquí nuevo?
México.
¿Sabes qué hay aquí? Exacto. Bueno, gracias. Ahí nos vemos. Bye.
Adiós.
En este instante se va la meme en la corneta.
¿Y este es el cierre?
No, este.
La Corneta Extendida, nueva temporada, nuevos episodios, nuevos temas, todos los martes a las 3 p.m. solo en Amazon Music.
Derechos reservados, Radiopolis Podcast 2026.